Radio siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy lunes 20 de junio de 2022, 620-2022. Buenos días, belleza, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfredo. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y especialmente a los oyentes de Tempranito de Mañana. Aquí estoy.
Pero acá hay por qué a veces tú me dices Jaco y otras veces me dices Alfredo.
Y a veces te digo Alfred.
Ah, verdad, verdad. Bueno, ¿qué tal de fin de semana?
El fin de semana espectacular, como siempre.
Qué bueno.
Siempre.
Llegaste tempranito hoy, ¿eh?
Sí, a mí nunca se me pierde la brújula para llegar acá, ni necesito que me envíen una de Finlandia. Yo soy lenta, pero aplastante. Yo puede que venga por el camino mirando y no sé qué, pero llego sin ningún problema. No como ciertas personas. Pero bueno, no vamos a empezar este programa así de esta manera, atacando a nadie, atacando a la persona que tengo... ¿A qué? A mi izquierda. Ya no sé si es la izquierda o la derecha. Es lunes, señora, así que disculpen. Entonces, nada, ¿quieres que den las coordenadas ya?
Sí.
Bueno, recuerden siempre que nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí y que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Hoy es lunes 20 de junio. Hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Es día de celebración, día de descanso para los empleados federales. Es la segunda vez que estamos disfrutando de este día. La
es un nuevo día feriado.
Es el más nuevo de todos.
Así mismo.
Y que siguen llegando, ¿no?
Bueno, y aquí tengo, si quieres, le puedo explicar a los oyentes por qué surge este feriado, por qué se establece un feriado nacional un día como hoy, porque esto señala el día que se celebra el fin de la esclavitud aquí en Estados Unidos y se le llama Juneteenth por junio. Y 19 en inglés es esta mezcla y hace referencia precisamente al 19 de junio del año 1865, que fue el día en que se les dice a los esclavos afroamericanos de Galveston en Texas que la esclavitud había llegado a su fin y que ellos podían marcharse como personas libres. La combinación de las palabras en inglés es para referirse, como les dije, al mes de junio y al día 19, y fue una fecha importante en gran parte del país. No era un feriado nacional, pero sí se celebraba en muchísimos estados del país. Por ejemplo, se celebraba en 47, esto es una curiosidad, de los 50 estados y el Distrito de Columbia, y oficialmente se celebraba esta fecha, excepto en Hawái, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde no se celebraba. También es conocido este día como el Día de la Emancipación y tiene su origen, estoy haciendo un poco de historia, en la proclamación de la emancipación que firmó el presidente Abraham Lincoln el primero de enero del año 1863 para liberar a las personas afroamericanas durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Sin embargo, no es hasta el año 1865 cuando esto comenzó a ser una realidad. En este año se aprueba la 13ª enmienda de la Constitución que termina por abolir la esclavitud y con la Guerra Civil finalizada, la mayoría de los estados, bueno, pues le dieron la libertad a estos esclavos afroamericanos, excepto Texas. Y de acuerdo con Edward Markey, que fue uno de los senadores que propuso esta ley o este día, conmemorar este día como fiesta nacional, está abriendo y abordando la brecha ignorada, Jacomino, durante mucho tiempo en la historia de este país y está reconociendo el mal que se hizo, está reconociendo el dolor y el sufrimiento de generaciones de esclavos y sus descendientes y finalmente, bueno, esta fecha ha sido instaurada y lo estamos celebrando acá.
Bueno, pues me parece muy bien y ya contamos casi que con un feriado por mes, no llega a ser tanto. Vamos a buscar estaba buscando el total de días festivos federales que hay aquí en Estados Unidos.
Pero tenías problemas de conexión.
Sí, se fue ya. Porque Texas, los tentáculos de Texas y no.
Tienen que parar.
Tiene que parar. Los días federales que hay aquí en Estados Unidos, todos estos son el Año Nuevo, que se celebra el primer día del año, primero de enero. Después está el día de Martin Luther King, el día de los presidentes, el día de la conmemoración a los caídos, también conocido como Memorial Day. Juneteenth, que es este que estamos celebrando hoy. También está el día de la independencia, que es el 4 de julio. El día del trabajo es el primer lunes de septiembre. El día de la raza, Columbus Day. El día de los veteranos, que es el 11 de noviembre. El día de acción de gracias, que es Thanksgiving, que es el cuarto jueves de noviembre. Y el día de Navidad, que es cada 25 de diciembre. También es un festivo federal. También está, que no es un festivo federal, el 31 de diciembre, pero bueno, uno siempre baja ahí baja la marcha, tú sabes.
Pero es festivo.
Coge vacaciones.
Y me imagino que esos son los días que tú tienes más marcados en el calendario que tienes puesto en el refrigerador de tu casa.
Sí, los días ese quillao.
¿Los días qué?
Días ese quillao.
No puedo con él.
No son autorizados, pero tú más o menos. El 31 de diciembre es día de hacerse guillado. Uno no trabaja 8 horas. Tampoco está en el trabajo 8 horas, porque casi siempre vaya. Por ejemplo, Mikey, que tiene un jefe dadivoso, le dice, cógete un par de horas.
Dadivoso viene de David.
No se llama dadivoso. Dime, Mikey no sabe.
Bueno.
La tarde de Thanksgiving. No, el día anterior. O sea, claro.
Yo no sé cómo puedes tener ya desde ahora esos pensamientos en los días en que no vas a estar.
Pero acá, ¿y los días de tu resaca no son días de guille?
No, porque yo sé cuándo tomarme mi día.
Son más que los días federales.
Al menos yo no me estoy mareando últimamente. En fin, señores, hoy es feriado y les expliqué de qué va este feriado nacional, que es tan importante, y él les acaba de destacar los feriados nacionales. Sí, yo no me mareo muy fácil. Los feriados, eso pasaba antes, ya no. Los feriados nacionales y federales buenos que hay aquí en este país. ¿Qué más tienes tú?
Bueno, efemérides, porque claro que sí, que un día como hoy también sucedieron en la antigüedad cosas importantes. Y fíjate tú qué cosa más importante, qué clase de negocio este. Un día como hoy, pero del año 1867, aquí en Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson dijo, caballero, ¿y por qué los Estados Unidos no hacen así? ¡Pla! Y crecen un poquito más. ¿Qué fue lo que hicieron? Compraron el territorio de Alaska al zar ruso Alexander II y pagaron por Alaska 7,2 millones de dólares. Esto fue en 1867. Hay casas, como pasa el tiempo y como cambia el valor del dólar. Hay casas aquí en Estados Unidos, que son casas de multimillonarios, que valen más de 7 millones de dólares. O sea, valen más de lo que costó el territorio de Alaska en 1867. Aquí el señor productor me está pasando una información bastante imprecisa, pero bueno, la sopló, se la voy a repetir, que aquí en Miami hay mansiones que valen más de 7 millones de dólares. Sí, claro, las que están pegadas al mar, muchas valen más de 7 millones de dólares en la bahía. Ajá. Ah, bueno, las casas de varios artistas que no vamos a mencionar,
no,
porque
no.
A mí no me han dado autoridad para decir que,
claro,
que es lo que.
Pero tú lo que
casas.
Estás diciendo que en aquel tiempo el valor ahora sería muchísimo mayor, pero
una
en aquel tiempo
más
era
más de 100 millones de dólares.
En aquel tiempo fue calderilla.
Sí señor, más de 100 millones de dólares es lo que vale el 7,2 ahora.
Uh-huh.
O sea, fíjate que sea. Un día como hoy también, mira. Mientras nosotros aquí en Estados Unidos le estábamos comprando Alaska a los rusos, en Argentina se celebraba el primer partido de fútbol, 1867. Así que aquí estaban haciendo billetes y allá en Argentina, la bombonera, estaban jugando fútbol. Un día como hoy también del año 1933, y de esto ya es más para acá, en el Mar Caribe, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar habían atravesado el Atlántico a bordo del famoso avión Cuatro Vientos, parten de La Habana hacia México y desaparecen en el trayecto. Hay que recordar que estos dos pilotos habían venido desde España en un vuelo sin parar y esa misión los llevó a La Habana fue un viaje de total asombro para la gente, porque fue la primera vez que se cruzaba el Atlántico sin escalas. Años después de que ellos, bueno, no, años después, no se sabe el paradero de estos dos pilotos, porque llegan a Camagüey. De Camagüey lo recibe una multitud, de Camagüey viajan a La Habana en el mismo avión. Dos aviones de la Fuerza Aérea Cubana escoltan al Cuatro Vientos hasta que llega a La Habana, son recibidos por las autoridades cubanas de La Habana, después que revisan el avión. Había un mecánico español que ya había venido en barco tiempo antes, revisa el avión, en fin, le da el visto bueno y ellos parten hacia México. En el trayecto se pierden, nunca llegaron al territorio mexicano. No se sabe, después de décadas de su desaparición, no se sabe qué fue lo que pasó con el Cuatro Vientos. Hay dos teorías. Una, que cayeron en el mar. Otra, que ciertos indios de una tribu mexicana estaban vendiendo objetos que pertenecían al avión y se supone que el avión siniestrado cayó en territorio mexicano, pero nunca fue localizado. O sea, estas son dos vertientes de lo que le pudo pasar al Cuatro Vientos.
Dos versiones.
En 1933. Uh-huh. Bueno.
Me perdí un poco con los aviones, pero bueno, sí. Me perdí junto con
sí,
ellos.
Eran,
porque formaste un que si
porque eran
que
Cuatro Vientos, pero un solo avión.
No. Dale. No vamos a empezar, por favor.
Bien. Un día como hoy, también del año 1971, en México, se estrena el programa El Chavo del Ocho. Mikey, de niño, lo veía mucho, porque, bueno, claro, Mikey nació aquí en Hialeah, y aquí en Hialeah se transmitía El Chavo del Ocho. ¿Por qué tú te ríes, Exilda?
Sigue.
No busques complicaciones
y deja a Mikey y sigue presentando. Y no me
estoy ilustrando.
Y no me digas que tengo que estar hasta las 9 de la mañana. No voy a aceptar eso hoy. Sigue.
Pero compórtate, porque te veo un poco salpicona. Compórtate.
Tengo cosas que hacer.
Ah, no, déjala para después de las 9.
Tengo que esperar hasta las 9 de la mañana.
No, si dejaste ropa tendida, va a llover, eso es problema tuyo. Habla con Lázaro. Dale. Habla con Lázaro.
Uh-huh. Es que viene el polvo de Sara.
Me disociaste. Ah, El Chavo del Ocho, Mikey lo vio porque nació aquí. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver ciertos programas humorísticos en Cuba porque no lo ponían. No sé por qué no ponían El Chavo del Ocho, no sé por qué. Bueno, también tenemos cumpleaños de famosos de un día como hoy, 20 de junio. Y un día como hoy, nosotros tenemos un oyente, nuestro querido Segismundo, el Segi, que está cultivando aguacates para mí. Yo después me encargaré de repartir uno o dos quizás tres aquí entre mis colegas.
Tú sabes que todo queda grabado, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, el CEGI tuvo un antecesor, Segismundo Vaza, que fue rey polaco entre 1587 y 1632, y también fue rey sueco. ¿Qué manía tenía la de el pariente de Segismundo de ser rey? Porque además, si tú eres rey de Suecia, ¿para qué quieres ser rey de Polonia? Y si eres rey de Polonia, ¿para qué quieres ser rey de Suecia?
El Segismundo de aquí es el rey de los aguacates.
El rey, ahí es su, a fin atiendes.
Este
y ahí viene su
porque
sangre
me importa,
azul.
Porque me interesa el tema. Si no, no te prestaba atención tampoco.
¿El tema histórico o los aguacates?
Los aguacates.
Los aguacates. De ahí viene su aristocracia, su abolengo, ¿eh?
Que su rango.
Su rango. Él es, no puede ser rey de Cuba, no puede ser rey de Estados uh-huh. Unidos, porque no hay reyes en ninguno de los dos. Bueno, pues el rey de los aguacates. Su antecesor, Segismundo.
¿Qué más, mi vida? ¿Qué más?
También nació un día como hoy un actor que cuando nosotros éramos jóvenes disfrutamos muchísimo, pero muchísimo de sus películas. Él nació en Australia y falleció en Canadá. Vivió nada más que 50 años. Tuvo la particularidad de que cuando triunfó la Revolución Cubana, se apareció en Cuba, se tiró fotos con Fidel Castro, hizo un documental, se paseaba por las calles de La Habana. Ojo, la historia recoge también que tiempo atrás se había reunido también con Batista y se había retratado con él. Pero bueno, estamos hablando de Harold Flynn. Harold Flynn, durante la edad de oro del cine de Hollywood, fue conocido por sus papeles de galán, de héroe romántico, de aventurero temerario. Hizo muchísimas películas de espadachines. ¿Recuerdan películas de espadachines? Y el anterior actor que se dedicaba a esto era nada más y nada menos que Douglas Fairbanks. Bueno, Harold Flynn recoge la batuta de Douglas Fairbanks y se dedica a hacer este tipo de aventuras. Hizo Robin Hood, ¿se acuerdan de Robin Hood? Dice Mikey que no se acuerda, él estaba viendo El Chavo del Ocho. Bueno, qué malo. Después seguimos con más cumpleaños de celebridades. Algunos me llamaron por teléfono, de envidia tuya.
Tú sabes que hoy es el día más feliz del año. Después te voy a contar más adelante.
¿Sí?
¿Por qué? Sí.
Oh,
estoy feliz porque
calladito te lo tenías.
Estoy feliz porque estoy contigo. Pero más adelante vamos
Gracias,
a ver por qué es el día más feliz del
Gracias,
año.
Gracias, Exil. Nos vamos a una pausa ahora. No apagues la luz.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla,
que se vaya, que se vaya.
Que se lleve.
para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, de música a automóviles. En el año 1898 en Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo.
Tú sabes que aquí en Miami, en Miami Beach, se celebra anualmente una exposición de automóviles. O sea, todas las marcas de automóviles sacan los modelos del año venidero.
Sí.
Mira que no recuerdo en qué
ese
mes.
Ese evento lo cubría ¿qué? Mucho nuestro colega Luis Lalondrí.
Luis González Lalondrí, Luis, exacto.
González Lalondrí, sí.
Y Pepe Forte, también,
sí.
Y es maravilloso ir porque son unos salones inmensos y entonces tú ves todos los carros, los modelos nuevos. Algunos son muy parecidos a los actuales, otros son completamente novedosos, pero entonces te dejan entrar, te sientas, te
a todo
miras,
el mundo, hasta las mujeres.
Bueno, algunos, sí, algunas.
Nos dejan también.
Sí, sí, sí. Algunos no.
Me preocupa.
Algunos no. Para las personas que nos escuchan, la gente que vive aquí en Estados Unidos y en otros países sabe de lo que estoy hablando. Para las personas que viven en Cuba, o sea, están todos los automóviles de muestra, por ejemplo, la Chevrolet, la Ford, Dodge, la Honda, los japoneses, los coreanos, bueno, franceses, alemanes, por supuesto, los italianos, bueno, en fin, un sinfín de países tienen sus marcas más reconocidas. Entonces, los autos que son los autos baratos y los autos que no son tan baratos, pero valen 40, 50, 60 mil dólares,
claro.
Ya te puedes montar, entonces miras, se montan, pim, pam, pam.
Una vueltecita no.
No, una vueltecita no, ¿verdad? Los más caros, no. Ya sí le tienen puesto un cordoncito, esos que valen más de 100 mil dólares,
no
le tienen
tocar.
Puesto un cordoncito. Entonces tú lo ves de afuera, hay veces están montados sobre plataformas giratorias, te tienen las puertas abiertas, entonces hay una persona dándote una explicación y te ponen un video, una pantalla gigantesca.
Un tour
y te
dicen, por el automóvil.
Exacto, y te explican, en esos no te puedes montar. Ya en un Ferrari, en un Lamborghini, en un Aston Martin... En esos carros no se te ocurra.
A menos que los compres.
No los puedes ni tocar. Bueno, es que si los vas a comprar, te pones a hablar con la persona, entonces toma tus datos y ahí hacen el arreglo. Yo la última vez que lo hice...
Te lo dejaron en la puerta de tu casa.
Sí, y me lo robaron. No me lo pude...
No pudiste llegar hasta acá.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
La violencia de género sigue siendo un tema silenciado en Cuba. Sobre esta problemática estuvimos conversando con la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, quien toca el punto de cómo debería estar tipificado este delito en el Código Penal cubano. Y también conversamos con Marta Adela Tamayo. Marta Adela nos actualiza sobre los feminicidios ocurridos al cierre del 2021 e inicios del año 2022 y cómo su organización va llevando esta labor a cabo.
Al menos 34 casos de feminicidio se reportaron en el cierre del 2021 dentro de la isla y ya en el inicio del 2022 han ocurrido 4 casos de feminicidios que hemos podido constatar y verificar. Es necesario tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba o una normativa jurídica específica que hable sobre el término, sobre el tema de los feminicidios en la isla y que el Estado cubano más bien hace caso omiso a todas las denuncias, todas las quejas que constantemente desde los grupos feministas hacemos al respecto.
La licenciada Giselle Murphy hace una introducción al tema de la violencia de género y la perspectiva existente dentro del Código Penal, teniendo en cuenta que Cuba como país se rige por los instrumentos jurídicos incluidos en los tratados internacionales.
Mi nombre es Giselle Murphy, soy abogada de Cubalex. Mira, en relación con la violencia de género en la nueva ley de procesos penales, yo lo que veo es que hay que hacer un análisis de la ley de manera bidireccional. O sea, hay que analizarlo desde la perspectiva de cuando es el hombre el agresor y desde la perspectiva de cuando es la mujer la agresora. Entonces, en este sentido, estuve valorando en la legislación, primero, el tratamiento, o sea, la aplicación de una perspectiva de género, no solamente a la hora de legislar los legisladores, sino a la hora de aplicar las leyes, los jueces. O sea, los jueces cuando van a fallar tienen un carácter obligatorio. O sea, ellos no pueden elegir, no es discrecional elegir la perspectiva de género sí o no, sino que es obligatorio en virtud de los tratados internacionales, o sea, de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que Cuba es parte, en esta que tratan sobre la igualdad en relación del hombre y la mujer, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y bueno, pues está también la Convención de Viena, que es el derecho de tratado, que obliga a que todos los estados que son partes tienen que cumplir de buena fe lo establecido en estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en virtud de esto, es que Cuba tiene que aplicar esta perspectiva de género.
La abogada Giselle Murphy nos cuenta cómo el fenómeno como tal está dentro de la propuesta de ley del nuevo Código Penal cubano y el punto de vista que ella tiene al respecto.
Mira, yo lo que veo es que en esta nueva ley de procesos penales, bueno, lo primero es que hay que partir de que la estructura sistémica del Estado cubano sigue siendo patriarcal. Entonces, tal vez podamos ver con la inclusión que antes no existía de específicamente todas estas cuestiones de género en el Código Penal, realmente es un paso de avance, pero no significa que esté bien. ¿Por qué? Porque hay una aparente neutralidad de la norma penal, pero lo cierto es que a la hora de aplicar las leyes y la manera en la que se están tratando específicamente estas cuestiones de géneros demuestran que no es completamente real o completamente abarcadora y suficiente la protección hacia la mujer. Para que entiendas mi punto de vista de por qué yo entiendo que la protección hacia la mujer no está reflejada en esta norma penal de una manera adecuada y suficiente para decir que sí se protege a la mujer contra la violencia de género.
La activista Marta de la Tamayo coincide con la licenciada de Cubalec, Giselle Murphy, acerca de la necesidad de que aparezca tipificado el término feminicidio en el Código Penal cubano.
Una ley integral contra la violencia de género o una ley específica que tipifique todo lo que es el tema de la violencia de género o el tema de los feminicidios específicamente es una de las peticiones básicas que desde la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión y de otros grupos feministas en la isla como Yo Sí Te Creo en Cuba, a las Tensas, se ha estado demandando, ¿no?, al Estado cubano para ello.
En esta parte, la abogada Giselle Murphy analiza lo que está establecido, los atenuantes y los agravantes en una sanción desde la parte legal y cómo el poder de los jueces incide en esto.
Por ejemplo, cuando se habla de adecuación de la sanción, o sea, hablar de adecuar la sanción significa que el tribunal, cuando el delito marca un marco penal sancionador, por ejemplo, un límite de 3 a 5 años de privación de libertad por X delito, ese es el marco penal sancionador, que es lo que establece la ley. Entonces, lo que va a dar la medida del movimiento que va a hacer el tribunal, o sea, si se va a pegar más al límite mínimo de esa sanción o al límite máximo de esa sanción, son precisamente las atenuantes y las agravantes. Entonces hay reglas para adecuar la sanción. Por ejemplo, el artículo 76 habla que en los delitos cometidos como resultado de violencia de género o la violencia familiar, el tribunal puede incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda con ese hecho delictivo. O sea, que va al hecho delictivo, ve cuál es la sanción mayor que establece ese marco y entonces la ley faculta al tribunal para que aumente en un tercio ese límite máximo. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una norma con un carácter imperativo que le da esta facultad a los jueces. Entonces, mira, por ejemplo, las condiciones que yo veo para adecuar la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género, por ejemplo, dice el artículo 75, para determinar el tipo de sanción a imponer al responsable de adecuar su extensión o cuantía en los casos de delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar, el tribunal tiene en cuenta, o sea, lo que el tribunal va a tener que tener en cuenta una serie de elementos que describe la legislación para poder adecuar la sanción. Y uno es la naturaleza y la gravedad del hecho delictivo. Por ejemplo, la entidad del hecho, la repercusión, las secuelas que pudo haber dejado, la afectación directa que se provoca en esta víctima. También analizar si el acusado cometido con anterioridad hechos de este tipo, o sea, que podamos definir que es un reincidente específico o multireincidente específico en dependencia de la cantidad de hechos delictivos que haya cometido en relación con la violencia de género. También en caso de que la víctima sea menor de edad, todas esas son circunstancias que el tribunal va a tener que ir analizando, la necesidad objetiva de la sanción con el fin de evitar que el sancionado incurra en nuevos hechos delictivos para adecuar la sanción. Entonces, para mí, todo esto que se está describiendo en este artículo 75 de la Ley de Procesos Penales, o sea, la Ley 143, para mí son elementales, pero no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquier otro delito. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que no se puede analizar un hecho delictivo relacionado con la violencia de género o la violencia intrafamiliar como cuando se analiza un hecho de este tipo donde son dos personas, por ejemplo, que no tienen una relación de pareja, que se ven por primera vez en la calle un día y ocurre un hecho. O sea, ahí habría que hacer un enfoque también de género, analizando, por ejemplo, que esta violencia parta de una postura machista, de una postura patriarcal, pero va a ser diferente al análisis que se va a hacer cuando la mujer y este hombre conviven juntos dentro de la casa, donde se puede caracterizar un escenario, contándolo a partir del paso del tiempo, de violencia sistemática por parte del agresor. Todos estos elementos, para mí, te digo, es lo mismo que para analizar cualquier otro delito, la diferencia es que el enfoque de género hay que analizarlo con mucha más profundidad de ese enfoque de género intrafamiliar.
Un punto de vista a tener en cuenta es la parte de dónde proviene la agresión, y aquí la licenciada hace una parte desde su apreciación ante la ausencia de ciertos puntos a tener en cuenta.
Por otro lado, en esto que te hablé, hablo acerca de cuando es el hombre el agresor. O sea, todo esto es un análisis que yo estoy haciendo de la legislación. No es que la legislación lo diga así, sino que yo viéndolo con el tratamiento que está teniendo, para mí se puede ver, se puede analizar cuando es la mujer la que está siendo violentada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el artículo 79 que habla acerca de las atenuantes y las agravantes, para mí allí se puede ver incluso el tratamiento que se le va a dar a la mujer cuando es la mujer la agresora. Por ejemplo, utiliza como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, el inciso H dice, cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto de manera continua y persistente de violencia de género o de violencia familiar proveniente de la víctima del delito. ¿Qué me hace pensar a mí cuando leo este artículo? Obviamente que es la mujer la agresora. Y es agresora porque esa agresión proviene, o sea, es producto, es el resultado de una violencia sistemática, continua, en el tiempo, por parte del hombre. Entonces, ¿qué entiendo yo? La verdad es que creo que esta circunstancia atenuante, que al parecer es clara, para las mujeres, aunque no se especifica exactamente porque lo que dice el artículo es, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas naturales, las siguientes. O sea, habla de personas naturales, o sea, puede ser cualquier persona, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que sea. Pero teniendo en cuenta esta estructura patriarcal, sabemos que las mujeres son las que más violencia doméstica sufren, ¿no? Entonces, por eso es que se puede analizar este atenuante para los casos de las mujeres. O también pudiera ser, por ejemplo, de una pareja homosexual. Puede verse en este sentido, ¿no? Yo no soy jueza, pero los jueces creo que deben analizarlo desde la perspectiva de género mucho más amplia, más allá de estos géneros binarios, hombre-mujer. Si no, puede haber un transexual aquí, una mujer trans, un hombre trans, pueden ser incluso personas no binarias que no se identifican con ningún género, porque además la ley habla de personas naturales, por lo tanto cualquiera puede caber. Pero lo que más se ve es la mujer que ha sido maltratada durante años por un hombre, por ejemplo, y que esta, una vez cansada, pues termina asesinándolo. O tal vez no llegue un asesinato, sino una tentativa de asesinato, pero el caso es que esto es lo más común. Y también es posible, o sea, se suele ver que este tipo de situación de asesinato se da en contexto de no confrontación, o sea, donde no ha habido una discusión, donde no está ocurriendo una confrontación entre el hombre y la mujer, sino que el hombre por lo general está en una posición de inferioridad porque está ebrio, porque está entretenido, porque está dormido. Entonces, para mí, este atenuante es muy poco proteccionista, muy poco garantista acerca del derecho de la mujer a no ser violentada, viéndolo solamente como un atenuante. ¿Por qué? Porque las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal son facultativas. ¿Qué significa? Que el tribunal decide si las tiene en cuenta o no las tiene en cuenta. Los abogados, las fiscalías pueden proponérselas al tribunal, pero el tribunal es quien decide si las acepta o no las acepta. No tienen un carácter obligatorio. Entonces, en este sentido, al quedar sujeta a la interpretación de los jueces, o sea, estamos viendo que es una cuestión, como decirte, discrecional, donde deciden si hacerlo o no hacerlo. Entonces, esto puede, si toca un juez, por ejemplo, que es un hombre que no tiene incorporado esta perspectiva de género a la hora de arribar a su íntima convicción sobre los hechos, pues la mujer va a quedar en un estado de indefensión total porque no se le aplicaría este.
Para concluir, la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, dijo.
Entonces, para mí, ¿qué es lo que se debe aplicar? Bueno, pues lo que se debe aplicar en estos casos es una legítima defensa, que se salga de las posturas tradicionales, no solamente del derecho penal, desde una visión patriarcal, porque el derecho penal, o sea, las corrientes feministas analizan el derecho penal desde esta postura feminista. ¿Por qué? Porque al final el derecho penal debe contribuir, debe ser un instrumento jurídico para resolver los problemas de este tipo. Entonces, por eso las críticas que se le hace desde el feminismo, no solamente el derecho penal, sino también el derecho de familia, de que está conformado por una estructura patriarcal y así se aplica. Por eso es que se habla de una falsa neutralidad de las normas penales en este sentido. Entonces, yo creo que esto como se solucionaría es que la legítima defensa se aplique fuera de estas posturas tradicionales de lo que es la legítima defensa, donde necesariamente se requiere de una confrontación, de una incluso se requiere de que exista un equilibrio entre el medio de defensa y entre el medio de ataque, donde no haya alevosía. Sin embargo, en todo este hecho que te estoy planteando que pudiera darse y que se ha dado muchísimas veces, incluso en Cuba, a pesar de que Cuba no es transparente y estos casos no se conocen públicamente, se han dado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Los jueces lo que hacen es juzgar a la mujer por un simple delito de asesinato. Y esto no solamente la está criminalizando, sino que la está revictimizando, porque esta mujer ha sido violentada de manera sistemática, continua en el tiempo, por lo tanto, la teoría que permitiría acoger la legítima defensa como forma de eximente de la responsabilidad penal es precisamente esta violencia continua que da el traste con que hay un riesgo, con que hay un peligro que no cesa nunca, que es constante, y por eso es que la mujer adopta esta postura. Entonces, por ejemplo, muchos abogados lo que hacen para defender a sus clientas en estos casos es pues alegar otras eximentes de la responsabilidad penal, como pudiera ser la enfermedad mental o el miedo insuperable, que son también eximentes de la responsabilidad penal que recoge este proyecto de Código Penal. Entonces, para mí no estaría bien. ¿Por qué? Porque eso es restarle conciencia a la mujer de lo que está haciendo, restarle el ánimo de defenderse, que es lo que prevalece en todo momento, y declararla simplemente como una enferma mental o que atravesó por un momento de enfermedad mental transitoria, tal vez no permanente, pero sí transitoria. Entonces esto disminuye la capacidad de la mujer. O sea, es como si la mujer no fuera capaz de defenderse por sí misma, sino que tiene que estar bajo este estado de alteración de conciencia para poderse defender, y lo asumen como una enferma. Entonces luego, con este proyecto de Código Penal, aparecen las medidas postdelictivas, lo cual pudiera colocar a la mujer en una posición mucho más más de indefensión, porque las medidas postdelictivas el tribunal las pone después de haberse cumplido incluso la sanción penal por el tiempo que ellos determinen que la persona está recuperada o no, o sea, que es completamente ilimitado. La ley, que en todo momento debe ser para los decisores jurídicos límite, lo que está haciendo es ilimitado. Entonces, imagínense el estado de desprotección de la mujer en este sentido. Cualquier duda, cualquier otra cuestión que quiera saber, que quiera abordar, pues ya me vas diciendo. Entonces, si quieres que ahonden alguno de esto mucho más, si quieres otra respuesta de otros asuntos, pues estoy pendiente. Saludos.
Bueno, agradecemos a las abogadas de Cubalex, Larisa Diversen, Grisel Murphy, y a la activista de derechos humanos y de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, por estar tocando este tema tan puntual que es la violencia de género, el feminicidio y el papel de las autoridades correspondientes en este caso. Si tienen alguna inquietud, escucharon a la abogada, pueden escribir acá al programa sobre este tema o otro que tenga algún corte jurídico.
No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no tiene poder. Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos,
mismo. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. 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 Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos para ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos para ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres.
Tempranito para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bien temprano le dije a Jacob, te voy a dar un poema, porque quiero que leas un poema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo no sé leer poemas. Él sí va a leer este poema, porque ahora les voy a contar de qué va. Este poema se llama Se vende esta casa y es de la matancera Zenaida Rodríguez Trujillo y se ha viralizado en redes sociales porque refleja algunas de las consecuencias del actual éxodo cubano en las familias de la isla. Yo lo vi en Facebook, lo leí, pero ahora lo está reseñando Cibercuba. Este texto lo interpretó la cubana Lisbeth Díaz y se ha compartido casi 3,000 veces en Facebook, ¿verdad? Tú lo leíste y refleja realmente lo que está pasando ahora mismo en la isla. ¿Cuántos cubanos están abandonando todo para salir? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo dice este poema? Bueno.
Que me disculpen las personas que
piensan... Ay, con esa que voz, sea, mi
que
vida.
Recitar, que no sé.
Pero con esa voz,
Bueno.
Cautivadora.
Dice así, se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos, sus fuertes paredes de bloque y cemento, puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo, es cómoda y amplia, todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo, por ese pasillo ahora en silencio, de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo, sus chistes y cuentos, y todos sentados sus historias oyendo.
La brisa del patio, a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos, en aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que ya no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento, se vende mi casa. Con todo adentro, se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Ese es el poema. Está en Facebook.
¿Qué sentido está eso, Dios mío?
Lo han compartido más de 3,000 veces. Los internautas han respondido diciendo que realmente esa es la realidad finalmente la realidad que hay ahora mismo en la isla. Hay un éxodo masivo que lo estamos viendo todos los días y todos los días estamos dando noticias. El periódico oficialista Granma incluso tuvo que admitir que muchos cubanos están acudiendo a las direcciones municipales de vivienda para informarse sobre ciertos trámites, y uno de los trámites que más preguntan es precisamente la transferencia de la propiedad en los casos de ausencia definitiva del país o cómo vender sus propiedades. Y esto lo refleja, ¿eh? Se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Así termina este poema, que se ha hecho viral en Facebook.
Está cargado de nostalgia, de tristeza, de un profundo dolor, porque es toda la historia de generaciones de una familia, de que viene de los recuerdos de la abuela, los abuelos, los padres, los hijos, y los hijos que no ven un futuro luminoso y tienen que irse a lo incierto, pero creen más en lo incierto que en lo cierto.
Creen lo que más, pueden rehacer como claro, país, de lo que pueden volver a hacer con sus manos, ¿no? Deciden cerrar la puerta,
a lo que sea.
Dar la llave, darle esa llave a los nuevos propietarios, a las nuevas personas que van a vivir ahí, e irse para un futuro incierto. Este poema, cuando lo vi, yo lo leí en Facebook, pero ahora lo volví a recordar porque lo vi en el portal Cibercuba y dije, vamos a compartirlo con los oyentes, porque desgraciadamente es lo que está pasando ahora mismo en Cuba, es lo que está pasando, pero ya.
Mira, Exilda, no hay nadie más desprovisto de todo tipo de posesiones materiales que un balsero. ¿Qué trae el balsero? El balsero trae una camisa de manga larga y agua, no trae nada más. Y cuando llega a las costas de cualquier país, ya sea las costas de la Florida, ahora las cosas cambiaron, pero antes llegaban sin nada, con la ropa puesta y punta. ¿Cuántas de esas personas a lo largo de los años se insertaron en este país, aprendieron cómo funciona esta maquinaria y hoy son personas que tienen sus estudios, que tienen sus negocios, que han hecho sus vidas, tienen un pasaporte americano y viajan el mundo entero con un pasaporte americano y cuando llegan a casa le dicen bienvenido a casa, señor? Entonces, por decir, en las costas de Estados Unidos hay quienes se han ido para España, obviamente en avión, o se han ido para... ¿Cuántos cubanos hay en tantos países? Para Chile, para Perú, para Argentina, para Australia, para
pasando
donde
por
sea.
Por miles de países.
Para donde sea. Uh-huh. Y es triste que tu casa se quede solamente en tu memoria.
De recuerdos, que vivas de recuerdos.
Porque, por ejemplo, algunos de nosotros hemos salido y nos quedan familiares en las uh-huh. casas y todavía tenemos eso vivo porque nos mandan una foto y dicen, mira, caramba, están sentados en el sillón de la abuela, o están en el uh-huh. portal o en el comedor, o están debajo de la sombra del árbol que tenía sembrado en el patio.
Pero hay quien no lo vio más nunca.
Pero hay personas que se fueron y ya unos extraños están ocupando su casa. Uh-huh. Y entonces tienen todos esos recuerdos muy abiertos en la mente, pero se sepultó el presente. Ahí yo no sé quién vive, ahí yo no sé quién está. Eso lo perdí. Y causa un poco de dolor.
Fíjate, hay muchas personas que aprovechan que alguien va de viaje a donde vivían antes y les dicen, tírame una foto de mi casa.
Yo soy una de esas personas.
Sí, tírame una foto, tírame del una parque. Foto de mi mira, Viñoli está levantando la mano. Porque sí nos queda la nostalgia de que no hemos regresado, de que no vamos a regresar. Y ya los recuerdos también, y aunque parezca un chiste, con los años también se van borrando. Porque a veces te mandan una foto y tú dices, pero... espérate, realmente qué calle era esta. Y habías pasado mil veces por esa calle, pero se te claro, van borrando los recuerdos.
Y te tiran una foto de tu casa y a lo mejor la foto resulta ser la de tu casa moderna. Arreglada,
claro, totalmente cambiada.
Y tú la miras y dices, esa no es mi casa.
Así mismo, así que mira, de eso vivimos, de nostalgias también, porque sí, ustedes no ven aquí, pero el corazón muchas veces, la mayoría de las veces está ya también pensando en cuándo van a tener un futuro mejor, pensando en lo que dejamos, en las cosas que ya no podemos tener, físicas y materiales, porque también ese sillón donde te sentabas era parte de tu vida, tus familiares eran parte de tu vida, la mata del patio era parte de tu vida, ya no.
Balsero, qué inmenso es el mar, y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. balsero había que renunciar. Ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros?
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Estimados oyentes de Radio Martí, para mí es un enorme orgullo, un placer muy grande entrevistar a este señor que está a través de la línea. Su nombre es Enrique Prado, conocido como Rick Prado. Y nada más y nada menos que Rick Prado se retiró después de muchísimos años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Es el cubano que más alto ha llegado dentro de la agencia. Y ustedes conocerán a través de los minutos de esta entrevista a la personalidad de este señor, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Señor Prado, según la hoja de resumen que usted tiene y que he estado releyendo, creo que se nos iría todo el tiempo diciendo todos los trabajos, los entrenamientos, las jefaturas, los lugares donde ha estado, los rangos que ha ocupado. Usted tiene una hoja de servicios de ¿cuántos años en la CIA?
Yo en la CIA fueron 24 años y medio. Pero antes de eso también yo estuve varios años en el ejército, en una de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea.
¿En total cuántos años estuvo trabajando para agencias del gobierno de los Estados Unidos?
Para la agencia casi 25 años, pero después que me retiré trabajé otros 10 años apoyando a la agencia y a la parte militar de inteligencia de los Estados Unidos.
Según su resumen, usted es especialista en operaciones paramilitares, antiterroristas y operaciones clandestinas especiales, con un enfoque en operaciones y programas de entrenamiento internacional. ¿Y ha estado, puede decir, en cuántos países?
Yo creo que a última cuenta posiblemente 50 países, pero he vivido en 6 por largo tiempo fuera de los Estados Unidos.
¿Cuál es la motivación que lo lleva a usted a ingresar en la Agencia Central de Inteligencia?
Mira, eso es una cosa muy básica. Yo soy Pedro Pan, yo vine solo antes de mis padres, estuve en un orfanato en Colorado, pero los que pagaron el precio verdaderamente para yo estar aquí y para disfrutar este país fueron mis padres. Entonces, cuando yo me gradué de high school, verdaderamente me salió una conciencia de darme cuenta de que tengo una deuda de honor para este país, por lo que hizo por mis padres, por mi familia y por los miles de cubanos que aceptaron. Entonces, verdaderamente, empecé con el ejército, una unidad que se llama Pararescue, la Fuerza Aérea, son los comandos de la Fuerza Aérea. Y de ahí, por los vínculos que hacía con la agencia, pues empecé a trabajar con ellos en 1980.
Entonces, habiendo abandonado Cuba de niño, no tiene grandes recuerdos de su vida en la isla, ¿no?
No, muy contrario. Mi papá, que está de cáncer, se sorprendía mucho de lo que yo me acuerdo. Pero también como fueron tiempos tan no normales, ¿entiendes? No es la vida típica de un niño creciendo en Cuba en el 56, por ejemplo, ver la revolución, las peleas fuera de mi casa y la opresión que empezó en Cuba inmediatamente después que Fidel Castro tomó la reina. Estamos hablando de mi primer viaje a La Habana, cuando ya íbamos a tratar de salir del país. Me acuerdo, yo tendría unos 9 años, 10 años, 3 hombres colgados de árboles con letreros que decían contrarrevolucionario. La indoctrinación que yo recibí en el colegio, fue un cambio tan brusco de la vida tan dulce que yo tenía a lo que se creó en ese país en tan poco tiempo, que verdaderamente eso, yo me acuerdo cantidad, mucho, mucho, mucho más de lo que se espera.
¿Ser de origen cubano fue una barrera, digamos, o un beneficio para crecer dentro de la agencia?
Mira, verdaderamente la agencia tiene una buena reputación de que tu raza, ni tu color, ni tu antecedentes tienen que ver tanto como la inteligencia natural, el coraje y la dedicación a este país. Así que no le digo que no me... O sea, no me hizo daño, pero tampoco fue una cosa que nosotros nunca lo miramos en esa forma. Yo no me considero un cubano de la CIA, yo me considero un oficial de la CIA.
¿Cuál considera usted que durante sus años de agente tuvo como mejor virtud?
Bueno, como le dije, yo tuve una carrera muy disfrutada, verdaderamente la bendición de Dios que siempre me apuntaba a los lados donde yo quería que yo hiciera mi impacto. Pero sinceramente creo que fue los 3 años que yo trabajé con los Contras, ayudándolos a liberar a Nicaragua del comunismo sandinista, que como sabes es las raíces son de Cuba, porque toda esa infiltración del comunismo a Latinoamérica era de la Unión Soviética vía Cuba a los países como Nicaragua y Salvador y otros. Yo me pasé los primeros 14 meses de cuando Baker empezó ese programa en el 81. Yo era el único americano que podía vivir en los 10 campamentos que teníamos nosotros en la frontera. Y para mí eso fue muy impactante porque, mira, para empezar, un niño que salió de Cuba de 10 años, no pude hacer nada por mi primer país, perder la libertad. Y ahora estoy a los 30 años trabajando para una organización que para mí es lo último, y ayudando a compatriotas a pelear con el mismo monstruo que destruyó a mi país y a mi familia. Tú sabes, mira, yo le preguntaba a los guerrilleros que estaban trabajando con nosotros en todo esto, muchos de ellos eran campesinos, y yo siempre le preguntaba por las noches, ¿por qué están ustedes aquí? Y ninguno me contestó, no, porque yo leí Marx y Lenin, y no creo en el comunismo. Era todo personal. Me quemaron mi iglesia, me golpearon a mi sacerdote, me raptaron a mi hija, me forzaron a mi hijo de 15 años a meterse en el ejército. Era tan pura la intención, era tan bonita la intención, era tan, para mí, motivación, que de todos mis 24 años con la agencia, ese es el que reina.
Según las citas biográficas suyas, usted se retira con un rango similar a un general de 2 estrellas. ¿Esto es correcto?
Sí, señor.
Pero en la CIA no hay, digamos, grados como en el ejército o como en la aviación, ¿no?
Bueno, la agencia tiene bajo rangos federales. Somos una organización semimilitar en lo que es estructura. Entonces, pero los rangos de nosotros son lo que le llaman el GSK, que es la escala del gobierno federal para nuestras posiciones. Yo me retiré en lo que es era un SIS-2, que es Senior Intelligence Service 2, que es equivalente de un GS-17 en el regular federal, y por protocolo militar el equivalente de un general de 2 estrellas. Sí, señor.
Que usted sepa, ¿es el cubano que más alto rango ha obtenido dentro de la agencia?
Sí, me imagino que sí, pero teníamos muchos latinos también, José Rodríguez, un gran amigo y jefe mío varias veces, puertorriqueño, teníamos muchos hispanos trabajando ahí también.
Usted acaba de publicar ahora un libro biográfico en inglés, que la traducción al español sería más o menos como Operaciones encubiertas, la vida de un guerrero de la CIA en las sombras. A grandes rasgos, ¿qué nos cuenta en el libro?
Mira, la motivación para yo escribir el libro fue más que nada la mala reputación que tiene mi agencia, sobre todo en Hollywood. Muchas gentes creen que la agencia es lo que ven en la televisión, lo que ven en el teatro. Jason Bourne, American Made, todos estos programas que siempre enseñan a nuestro personal como gente traicionera, venden drogas. Y para mí eso es un insulto de tanta magnitud porque, mira, nosotros somos una agencia pequeña. Hasta comparado con el FBI somos una agencia pequeña. Y la parte operacional de mi agencia es pequeña. Sin embargo, tenemos 139 estrellas en la pared de honor, 139 almas que donaron su vida por este país. Y esa gente se merece una reputación más verídica de lo que es. Son guerreros, son patriotas, son personas que han dedicado su vida, se han arriesgado y muchos de ellos han perdido la vida. Muchas de esas personas, sobre todo en los últimos 20 años, yo los conocía personalmente.
Señor Prado, cuando usted habla de esa pared donde están las estrellas, eso está en el, digamos, los cuarteles generales de la CIA, en Virginia.
Sí, está en la entrada de principal de lo que es la CIA. Ahí están en la mano derecha y lo ponen en la pared. Pero también otra cosa, que de esas 139, la mayoría son anónimos. O sea que todavía no se puede decir quién eran y por qué cómo fallecieron.
Una pregunta específicamente, no todas las estrellas son anónimas, algunas sí se saben los nombres.
Sí.
Y otros por cuestión de tiempo o por cuestión de seguridad, que en los lugares donde estaban todavía pueden involucrar a personas que siguen ejerciendo su trabajo de espía.
Está exactamente correcto. Hay varios nombres que sí son declarados, muchos de ellos después del 9-11, la guerra era mucho más pública, no era la Guerra Fría, era una guerra muy activa. Y personas como Jennifer Matthews, que trabajó para mí cuando yo empecé la fuerza contra Osama Bin Laden en el 96, Mike Spann, que fue uno de los primeros agentes que nosotros tuvimos, compañero mío del área paramilitar de la agencia, que murió, fue el primer americano que murió en Afganistán. Esos nombres son más públicos, pero la gran mayoría sí son todavía anónimos por las razones que usted explicó.
¿Qué participación tuvo usted, si puede decirla, en la ubicación de Osama Bin Laden?
Mucho. Por suerte me dejaron hablar de eso en el libro. Yo puedo hablar de todo lo que está en el libro porque el libro mío fue mirado y aprobado por la agencia. Pero yo en 1995, tarde del 95, me invitaron el Centro de Contraterrorismo, donde yo estaba trabajando, a ser el número 2, el Deputy Chief of Station, para una estación que se iba a abrir buscando y ubicando a Osama Bin Laden. Estamos hablando que eso empezó en enero del 96. Antes del 97 ya nosotros habíamos logrado ubicarlo, sabíamos, lo teníamos bajo vigilancia. Él estaba en ese tiempo en Khartoum, en el Sudán. Un gran amigo mío, ex Fuerzas Especiales, era el jefe de la vigilancia en Khartoum en ese tiempo. Y verdaderamente nosotros sabíamos todo lo que había que saber para verlo neutralizado en ese momento. Y como es natural, todos disfrutamos el visto bueno hacia la historia. Pero si nosotros nos hubieran dejado atrapar a Bin Laden en el 96 o el 97, ¿cuántas cosas a lo mejor no hubieran pasado?
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de mañana con la segunda parte de la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. Me imagino, y haciendo referencia al libro nuevamente, me imagino que hay eventos de su vida que quedaron fuera del libro. ¿Esto se debe a que nunca van a poder ser esclarecidos, o en un periodo de tiempo usted puede hacer una versión más actualizada, digamos, cuando algunos eventos puedan salir a la luz? ¿Cómo, me puede hablar sobre eso?
Sí, el libro contiene las cosas que la agencia determinó que yo podía hablar y no le hace ningún efecto negativo a lo que existe o existía. Y como usted dijo muy claramente, también personas que nos han ayudado a nosotros fuera de los países, no, nunca podemos comprometerlo. Para nosotros eso es un pecado fantástico. Pero sí hay ciertas cosas que con el tiempo se desclasifican. Y esa es una de las metas mías políticas con mi agencia, es que cuando sea posible revelar las cosas que se puedan, que enseñe a la población americana y del mundo de lo que hace la agencia y lo que representa la agencia. Y más importante para mí personal, los hombres y las mujeres que tenemos, la calidad de esas personas que tenemos en la agencia.
¿Cuántos idiomas habla usted?
Bueno, yo hablo tres idiomas, o hablaba tres idiomas. Uno de ellos no lo puedo mencionar porque no me dejaron en el libro, pero es una lengua asiática, pero hablo el español mío, a pesar de que es el nativo, no es tan bueno como mi inglés porque es donde yo crecí, pero y hablo un poquito italiano también.
¿Hay algún tipo de arte marcial específico para los agentes de la CIA?
No, verdaderamente, muchos de mis colegas practican sus artes marciales y en los cursos nos enseñan combate, pero es más, no es un estilo como decir karate o kung fu o taekwondo o nada, es verdaderamente tácticas de comando, cómo pelear para defender su vida en áreas, en momentos bien peligrosos. Y el problema es que en el giro de nosotros, que es muy a lo contrario de lo que uno ve en la televisión, si nosotros tenemos que pelear o salir corriendo en un carro o disparar tiros, ya esa misión está comprometida. La razón que el libro se llama Operaciones a la Oscura es que no puede salir la mano americana o la mano operacional de lo que se hizo, sino contrarresta el beneficio de lo que se haya hecho. Así que para nosotros, todas estas preparaciones físicas y mentales y tácticas de interrebarcación para nosotros y todo eso, es para lo que sería el caso peor, pero eso para nosotros hay que evitarlo.
¿Todos los agentes de la CIA trabajan obligatoriamente como encubiertos o hay agentes de la CIA que no necesariamente trabajan encubiertos?
La mayoría de la gente de la CIA no trabajan bajo cubiertos. La gente que trabajan como analistas, la gente que trabajan como seguridad, la gente como trabaja en logística, muchos de ellos son afiliados directamente con la agencia. Son el personal que tiende a ir afuera de los países, o sea, los elementos operacionales, y algunos lugares tienen también analistas. Eso sí lo ponen bajo cobertura, o sea, comercial, o por el Departamento de Estado, o el Departamento de Defensa.
Señor Prado, por muchos años los cubanos de la isla fuimos instruidos en que la CIA intentó matar a Fidel Castro en más de una oportunidad. Y usted puede, no sé si en el libro usted habla sobre este tema o puede hablar sobre este tema en este momento.
No lo mencioné en el libro porque, mira, eso pasó antes de mi tiempo. Yo nunca vi nada que me pudiera indicar verdaderamente si esas cosas se hicieron o no. No me sorprendiera, porque verdaderamente la agencia tiene la responsabilidad de hacer lo que el presidente de los Estados Unidos nos instruye a nosotros hacer. Y si es neutralizar un cáncer como lo que es el comunismo en Cuba, no hay reglas. Las reglas legales son lo que dicta el presidente. Eso es uno de los puntos, que la reputación de la agencia es que es una agencia que hace lo que le da la gana, que retumba gobiernos. Eso es todo mentira. La CIA siempre actúa por medio de la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bahía de Cochino. La invasión de Bahía de Cochino no es la operación que la agencia recomendó, pero el presidente en ese tiempo era Kennedy. Le inculcaron que debería ser en otro lugar, porque originalmente la invasión iba a ser por Cienfuegos, más o menos, por un área de Cienfuegos, un poquito este de Cienfuegos, porque ahí había la carretera central, había el tren y las montañas del Escambray, o sea que era un puerto hondo que pudieran traer la gente, cortar las líneas de comunicaciones y transporte y empezar una insurrección. Pero por fuerzas políticas se dictó que cayeran en Bahía de Cochino, que yo he estado ahí, eso es Manglares. Entonces, la culpa, mucha gente dice, no, la CIA no planeó esto bien o hizo esto mal. No, verdaderamente fue que no escucharon políticamente, tratar de correr operaciones o guerras con la óptica política no trabaja para nada, para nosotros.
Señor Prado, usted acaba de mencionar que ha estado ahí, en Bahía de Cochinos.
Sí, cuando muchacho, cuando era joven, sí.
Ya, era algo que quería preguntarle porque lo mencionó. Vamos ahora a la parte humana. El miedo es humano, es un sentimiento natural, e imagino que en su oficio hay miedos, miedo al error, miedo a una equivocación de un colega, miedo a ser descubierto. ¿Cómo venció usted esos miedos durante su carrera?
Mira, de nuevo, yo creo que Dios nos pone a nosotros el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Pero Dios tampoco te da nada que no te pueda preparar. Yo creo que la experiencia mía como niño, ver los guerrillas cuando atacaron el pueblo mío, yo soy de Manicaragua, que es el pueblo más grande, pero cerquita de los pies del Escambray, ver por primera, ¿sabes?, de primera mano lo que le pasó a mi papá, lo que le quitaron el pequeño negocio, el abuso, la indoctrinación, todo eso fue como cuando están forjando una espada, el metal lo van martillando. Mi estadía en el orfanato fue una cosa que, sí, solo fueron 8 meses, pero para un niño que cumplió sus 11 años en el orfanato, eran 8 meses bastante educativos, vamos a decir, en muchas cosas. Después de eso, el ejército. Yo, la unidad que yo entré para Rescue en 1971, es súper difícil. Y todas esas son cosas que poco a poco le van enforzando el hábito de control, el hábito de capacidad, la confianza en sí mismo que puede hacerlo. Y para mí personalmente, y para muchos de mis colegas, porque nosotros tenemos un buen porcentaje de la gente que nosotros tenemos son hombres y mujeres que también sirvieron en el ejército.
Ahora hay dos nombres que le voy a mencionar que obviamente usted sabe perfectamente quiénes son. Aldrich Ames traicionó a la CIA, Robert Hansen traicionó al FBI. ¿Cómo afecta a un agente honesto enterarse de estas noticias, de estas traiciones?
Bueno, claro que para nosotros traición es traición, y son casos únicos, porque verdaderamente si tú piensas de las defecciones que han habido, las traiciones que han habido bajo los últimos 50 años, estás hablando 3 o 4 que se hayan descubierto, porque yo no te digo que lo descubrieron todos tampoco, pero sí, para la moral es muy, es difícil para nosotros aceptarlo, pero a la misma vez sirve de lección de que nosotros tenemos que patrullarnos nosotros mismos. O sea, que es una fraternidad que necesita mantener su puridad y las responsabilidades de nosotros.
¿Hay más o menos riesgos para Estados Unidos dentro del mundo del espionaje ahora que usted se retiró o cuando comenzó su carrera?
Por desgracia, el mundo ha sido mundo, y para nosotros verdaderamente han habido diferentes épocas. Pero, mira, hay ciertas realidades. El terrorismo fue un cambio bastante brusco para mi agencia y para los Estados Unidos y para el mundo. La Guerra Fría, que le llamaban la Guerra Fría, era la norma. Nosotros trabajamos con asuntos de negocios, en asuntos diplomáticos, tratando de reclutar fuentes de informaciones, etcétera, etcétera. Pero con el terrorismo, eso cambió mucho el modo de operar de nosotros, porque ahora estamos hablando con gente de diferente clase de personas. O sea, son terroristas, son narcotraficantes, son policías que trabajan contra, o militares que trabajan contra eso, que nosotros tratamos de trabajar con ellos. Así que lo que es el riesgo fluctúa, pero siempre ha sido. Lo que más quiero inculcar, y es parte de la razón de mi libro, es que los Estados Unidos nunca le ha quitado el ojo a lo que es la expansión comunista.
¿Considera usted, comparando los riesgos, qué tan riesgoso es estar, por ejemplo, para un agente infiltrado dentro de una organización narcotraficante versus una organización terrorista de Asia o el mundo árabe?
Bueno, nosotros, esa clase de infiltración normalmente se tratan de hacer por gente que se reclutan, que tienen la credibilidad para poder entrar a esos círculos. Tienen que darse cuenta que los grupos narcotraficantes y los grupos de terroristas tienen un sistema muy cerrado. Todos se conocen, así que infiltrar a uno, por ejemplo, yo como hispano, infiltrarme a Sendero Luminoso o a alguien en Colombia, es muy difícil, porque todo el mundo se conoce de ellos. ¿De qué pueblo tú eres? Ah, fulano es ese pueblo. Entonces, para esa clase de infiltración, nosotros reclutamos gente que tienen acceso, que tienen la misma forma de pensar de nosotros, que son más naturales para prestarse para eso, pero es bien riesgoso, porque como quiera que lo ponga, estás viviendo día y noche en las manos del enemigo.
¿Y usted considera a la CIA el mejor servicio de inteligencia del mundo?
Sí, y te voy a decir por qué. No por eficiencia tanto como por moralidad. Mucha gente le da mucho crédito a la inteligencia cubana. Y lo que yo le explico, le digo, sí, también entrenado, pero solamente tienen un enemigo, que son los Estados Unidos. Entonces, los recursos que tú tienes, si tú solo tienes un solo enemigo y vives en un país que es completamente controlado por las autoridades, te hace capaz. La expansión de los cubanos en inteligencia y en militar, desde el Congo hasta Nicaragua, hasta Bolivia con el Che, El Salvador, eso era endémico. Así que esa es la forma de ver el impacto del comunismo para nosotros, ha sido de larga postura en diferentes partes del mundo.
Señor Prado, los medios de prensa reflejaron en el pasado de que antes de los ataques al 9-11, la CIA, por ejemplo, y el FBI eran celosos de la información que poseían y que no compartían ciertas informaciones. ¿Eso se ha eliminado del todo?
Mira, para empezar, eso no es verdad. Y te voy a explicar cómo yo lo sé. Cuando 9-11 pasó, yo era jefe de operaciones para el Centro de Contraterrorismo. Jefe de operaciones. En esa oficina teníamos cuatro principales. Cofer Black, que era el director de nosotros. Ben Bunk, que era el jefe de los analistas. Yo, que era el jefe de operaciones, y un señor, Ed, que no voy a decir su apellido, que era el representante, eran agentes de alto rango del FBI que se sienta ahí en la oficina. O sea que nosotros, sobre todo en el Centro contra el Terrorismo, siempre teníamos personas del FBI trabajando con nosotros. De que no se haya compartido la información en forma eficaz, no lo sé, porque es como todo. Hay muchas alegaciones, pero de que uno mantiene secretos, se ha tratado y se ha mejorado ese intercambio. Pero no era un silencio ni una pared física que dividía a la agencia con el FBI.
Recuerdo que en aquella época después salieron muchas personas que aparentemente habían sido agentes de ambas agencias, y era una de las quejas que habían lanzado. De hecho, se crea el Departamento de Homeland Security bajo la presidencia de George W. Bush precisamente para aunar toda esa información. ¿Es correcto eso?
Sí, pero mira, ese es un fenómeno que pasa mucho. La primera vez que eso ocurrió de forma muy fuerte fue cuando la misión de tratar de rescatar a los rehenes que nosotros teníamos en Irán, los americanos que estaban rehenes. Eso fue un desastre porque estaban trabajando gente de la Fuerza Aérea, gente de los marinos, estaban las Boinas Verdes, estaba Delta, estaban todas estas organizaciones por primera vez trabajando juntos en una operación. Y no es que no se comunicaban anteriormente, pero una cosa es comunicarse y la otra cosa es trabajar en equipo. Y eso es lo que se ha mejorado en lo que es en la parte federal de nosotros, lo que es con la agencia, trabajando con el DEA, el contra narcóticos, con el FBI, con el servicio secreto. Lo que se ha mejorado es el intercambio de personal. Por ejemplo, en el FBI siempre hay un jefe de operaciones que viene de la CIA, que trabaja en el FBI, pero ahora es mucho más público y más abierto en los trabajos juntos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. En el entrenamiento que recibe un agente de la CIA, ¿es cierto que se puede engañar a un detector de mentiras?
Eso no es 100% verídico. Hay personas que son psicópatas, y hay algunas culturas que no le afecta tanto el polígrafo, pero es una herramienta solamente, no es una decisión completa. Por ejemplo, mucho depende en por qué te están haciendo el polígrafo. Polígrafos generales son menos eficaz que algo específico, porque la reacción física de un individuo, por mucho que tú trates de controlarla, siempre va a haber alguna reacción. Y esa tecnología ha mejorado muchísimo desde que yo la primera la vi hasta el final de mis años, porque tienen computadoras, tienen cámaras que te ven los ojos. Hay muchas partes de ese proceso de que lo hace bastante eficaz, y contrarrestar eso es difícil. No te digo que no haya personas que no lo hayan hecho, porque tú mencionaste Ames, eres uno que a él no lo cogieron por el polígrafo. Él pasó varios de sus polígrafos sin problema, lo cogieron por otras razones.
Ahora, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los conflictos normales del matrimonio, el conflicto con los hijos, afecten la estabilidad emocional de la gente?
Es muy importante y muy difícil. Es una gran pregunta, porque el sacrificio que hacen las familias de nuestros hombres y mujeres operacionales es bastante. En el caso mío, yo tuve la bendición de que mi esposa es cubana. Ella pasó por mucho de lo que yo pasé en Cuba, más que yo, porque ella salió mucho después que yo. Entonces, ella, a pesar de que ella no sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, ella lo aprendió ahora cuando leyó el libro. Yo tenía el apoyo de mi familia, porque todos creían en lo que yo estaba haciendo. Y eso es mutuo con muchos de mis compatriotas, que son personas que creen. El éxito para nosotros, para tener éxito en mi agencia, uno tiene que creer que lo que uno está haciendo es por el bien de la humanidad y en los valores que uno le da a la vida.
Pero, por ejemplo, en un matrimonio normal, donde hay esposa, esposo e hijos, y digamos hijos adultos o no tan adultos, no pueden decir, mi papá trabaja en la CIA, ¿no?
No, y eso es parte del problema. Cuando los hijos no le podemos decir nada hasta que no lleguen a una edad que uno tenga confianza de que comprenden la seriedad de saber las verdades. para el caso de nosotros, los muchachos de nosotros ya tenían como 15 años y estaban viviendo más en los Estados Unidos que fuera. Lo que mucho afecta, mira, la ausencia de la casa es una cosa que hay que manejar muy bien, porque la mayoría de gente, cuando yo, por ejemplo, yo trabajaba fuera de las embajadas, la gente que estaba, que eran del Departamento de Estado o de Seguridad del Departamento de Estado o algo de eso, eran personas que tenían una vida más rutinaria. Ellos salían de la embajada a las 5, a las 6, a las 7, iban a la casa. Nosotros no. Nosotros, de nuevo, la oscuridad es nuestro amigo. Nosotros trabajamos y nos vemos con nuestros agentes y tratamos de reclutar nuestros agentes o hacer operaciones. Siempre es fuera de horas. Entonces, cuando el papá de Johnny llega a la casa siempre a las 6 y yo llego a las 7, pero me voy de nuevo y no vengo hasta las 11, eso crea confusión a veces en los muchachos y en las esposas, porque es muy muy fácil, como se dice, abusar esa libertad que tenemos operacional. Y no te voy a mentir, la cantidad de divorcios y problemas que hay en las familias existen a la par con el ejército.
Señor Prado, el régimen de Cuba culpa de todos los males de la sociedad cubana a la CIA, y para ellos un opositor genuino, independiente, siempre termina siendo acusado de ser agente de la CIA. ¿Cómo le cae a usted que todas las vergüenzas de la isla la tenga la Agencia Central de Inteligencia?
Bueno, para empezar, eso no es verdad, como es natural. Como te dije al principio, la agencia no es una organización que trabaja unilateral de todo lo que es el gobierno americano y lo que es el país. Pero mira, esa es una de las fuerzas más grandes que tiene el comunismo, es la propaganda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de tener diferentes versiones de un caso por la óptica que tengamos. Eso es legal en este país. Cuando tú vienes de un país comunista como Rusia, como Cuba, como Venezuela en este momento, todo lo que es la prensa se controla y todo lo que es información se trata de controlar. Por eso el Radio Martí para mí es tan importante, porque es uno de los pocos métodos que pueden educar a la gente en lo que está pasando verificamente en el mundo. Pero la culpa es fácil echarla. Acuérdate que, como te dije, Cuba solo tiene un enemigo y es los Estados Unidos. Entonces, echarnos a nosotros la culpa por todo es fácil. Y eso lo usan para quitarle la vista de sus problemas internos. Los gringos están haciendo esto, los americanos quieren hacer esto, nos van a invadir. Nada de eso es realístico. Una cosa que mucha gente no conoce es que Kennedy, cuando el Missile Crisis, hizo un pacto con los soviéticos que los Estados Unidos no iba a intervenir en Cuba, en forma política o en forma militar. Y eso todavía está en los libros. O sea, nosotros podemos operar contra los cubanos en toda parte del mundo, pero en Cuba propia, nosotros legalmente, a no ser que el presidente haga una excepción, no se puede trabajar. Así que sí, eso es la campana que ellos suenan cada vez que necesitan quitarle la vista a sus problemas internos y enfocarlo en este monstruo que nos está tratando de comer de fuera.
Y finalmente, su libro ha sido publicado en inglés. ¿Tiene usted en mente o anhela hacer una versión en español?
Absoluto. Y por cierto, el gran amigo que nos conectó a nosotros es parte de ese esfuerzo. Porque el libro mío no es una historia de Enrique Prado, es la historia de mi agencia, es la historia de mis colegas, pero también enseña a la gente lo que es el terrorismo verdaderamente, lo que es el comunismo, lo que hace el comunismo, cómo combatimos el comunismo. Y para mí me es muy, muy importante que esta nueva generación que vive con tanta mala información en su computadora, que tengan una fuente más verídica de verdaderamente lo que son las realidades del mundo.
Pues nada, esperamos ansiosos la versión en español para ser distribuida a ese mundo hispano que también merece aprender sobre su vida y aprender sobre la Agencia Central de Inteligencia. Señor Enrique Prado, le damos muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva para Radio Martí. y nos sentimos muy honrados de que usted haya usado esta emisora para hablarle al pueblo de Cuba, un hijo de Manicaragua que ha llegado a general de 2 estrellas dentro de la Agencia Central de Inteligencia, algo insólito que muchos cubanos desconocían hasta hace muy poco.
El honor es mío.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar, o está en proceso de publicar, su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de Mañana. Un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando, el primero se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español. Habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos 3 que escribí durante la pandemia. El primero se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de 2 grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial, en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible, porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado, y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa, y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China, en realidad China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse
como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos, y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de todo el tema militar que se estaba hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Sí, entonces, entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? Forma parte de lo que se llama la iniciativa de franja, el Belt and Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente, puesta en marcha por China, y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en ese tablero. Fíjese que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas, y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendieras. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso, era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente, la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? tal y como está pasando en este país en estos momentos, el adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idiomas forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo. Fíjese que los chinos están haciendo esto, y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda. Hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchants Port Holdings desde el 2017. Tienen un contrato de arrendamiento por 99 años. Ustedes se imaginan que ahora, igual que la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda.
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir y de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esa letanía no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos y a Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de New Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia de China en Cuba.
Rafael, ¿cuándo saldrá el libro a la venta? ¿Cuándo va a ser la publicación y dónde se podrá obtener?
El libro estará disponible a partir del 4 de julio, precisamente para declarar nuestra independencia de la superpotencia china de manera simbólica. Será firmada por masones, tal y como se firmó la declaración de independencia en este país, incluyendo a este servidor, que soy maestro masón. Estará disponible a partir del 4 de julio a nivel global. Y bueno, pensamos hacer la presentación del libro aquí localmente en Box and Box el 8 de julio. Y por supuesto estamos pendientes para presentaciones, entrevistas y para tratar temas a fondo al respecto. El libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Pueden leer más sobre este tema y también visitar la página de Bravo Zulu Publishers, que es el portal donde está la información del libro en línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa Tempranito y de Mañana.
The shark bait has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, oh, where's old Mac Heath, babe? So there's never, ever a trace of red. Boy,
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Cántala conmigo.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríen se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero sabemos que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Funfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja fue pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida.
Hizo fácil.
Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créame, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dijo mi Dios?
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. La vida te da sorpresa, sorpresa.
Mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Valiente pescador, pa'l anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, a un tiburón enganchaste.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
¿Qué te da y qué te da en la acera? ¿Qué te da y qué te da si la vida es severa?
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Pregúntale a Pedro Navaja.
Luis Perico Ortiz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En este momento voy a poner en un aprieto, hablando de aprietos, voy a poner en un aprieto acá a mi colega Exilda, porque le tengo una sorpresa. Y la sorpresa se basa en un examen. Ella no sabía que hoy tenía un trabajito de control.
Práctico.
Y yo no sé cómo va a salir, pero esta es una encuesta para evaluar tu cubanidad. Si respondes bien todas las preguntas, eres una cubanaza que se las trae. Ajá. Si tienes muchos errores, como 19 o más o menos, tu cubanidad no está tan mal.
Está bien.
Si tienes de 20 a 39, revísala tu cubanidad. Y si tienes más de 40 errores de las casi 300 preguntas, que no te voy a hacer hoy.
Cuidado, cuidado con amenazarme de esa manera.
Muy mal.
Porque ahí te voy a decir por qué no te callas rapidito. Bueno, tú sabes que te voy a decir por qué no te callas.
Bueno, vamos a ver. Algunas preguntas son preguntas muy sencillas y muy viejas también. Pero bueno,
Si son muy viejas no puedo responderlas.
Toca como en el dominó.
Toco madera.
¿A qué hora mataron a Lola?
A las 3 de la tarde.
¿Qué le pasó a Chacumbele?
Se mató.
Casi.
Se mató.
No le sople, Viñoli.
Se mató como Chacumbele. Ese es el refrán.
El mismito se mató.
Bueno, se mató como Chacumbele.
¿Qué le pasa al niño que no llora?
No, eso no lo voy a decir.
Bueno, pero te la sabes.
Sí.
¿Qué le sigue a esto? A la...
Chambelona.
¿Qué quiere el bobo de la yuca?
El bobo de la yuca se quiere casar.
¿A qué se le da la patada?
A la lata.
Si voy al cobre, ¿qué quieres que te traiga?
Una virgencita.
Quítate los audífonos porque no quiero.
¿Una virgencita de qué? De la caridad.
De la caridad. No de la catedral. Eso era.
Una virgencita de la caridad.
Quítate los audífonos que no quiero que Viñoli te sople.
No me va a decir nada.
Viñoli, échate para allá.
Dale.
Échate para allá.
No le dejo el micrófono, chico.
¿De quién eres platanal?
De Bartolo.
¿De quién es el bidet?
De Paulina.
De Paulina.
¿Qué más?
¿De dónde era el caballero?
De París.
¿A qué hora se tira el cañonazo de La Habana?
A las 9.
¿A quién tumbó la mula?
A Casimiro.
¡A Genaro!
¡A Genaro! ¡Casimiro es la yuca! ¡La yuca Casimiro! ¡Qué hambre! Dale, qué hambre. Llevo dos.
Casimiro es otra persona.
Dos, dale.
¿Qué cosa es lo que le zumba?
El merequetén.
¡El mango!
Y el mango también.
Y el merequetén.
Yo soy oriental, yo digo merequetén.
¿Qué hizo la niña en el tronco del árbol?
Grabó su nombre en chida de... no sé qué.
Dolor.
De placer. Mm.
¿Qué es Cuba de las Antillas?
La llave.
No.
¿No?
La perla.
La perla, la perla de las Antillas.
¿Qué es Cuba del Golfo?
La llave.
La llave, ahí sí. Este facilita. ¿Quién le dio a Borondongo?
Burundanga.
No.
Le dio a Bernabé. Songo le dio a Borondongo, Bernabé.
Songo.
No, Songo, Songo.
Songo le dio a Borondongo. Anótate ahí otro más.
No, no, porque...
Sí. No, dijiste Bernabé.
No, nada más llevo tres.
No, llevas cuatro. Llevas cuatro. Dale. Tramposa que eres. ¿Qué puede hacer el que siembra su maíz?
Que se coma su pinol.
Exacto.
Tú estás mirando la respuesta porque no te la sabes.
No, porque...
Me basta.
No. ¿De qué tiene el que no tiene de Congo?
Tiene de carabalí.
De carabalí. Una cosa es con guitarra y la otra es con...
Violín. Uh-huh.
¿La mujer de quién camina así?
La mujer de Antonio.
La mujer de Antonio.
Y la de Luis Felipe también.
Déjame seguir. ¿De qué son Cuba y Puerto Rico?
De un pájaro las dos alas.
Muy bien. ¿Cómo se llama la costra de arroz que se pega al caldero?
Ah, no. La raspita.
La raspita. Viñoli, no sople, no sople. ¿Qué me decías tú de Yayabo?
Podía Caballero, más. No sople.
¿Eh? No podía más.
No salía más.
No salía más, no, no podía más.
Más o menos,
pero tienes que hacer.
¿De dónde son los cantantes?
Son de La Loma.
De La Loma.
Cantan en llamas.
¿Qué no quita lo cortés?
Lo valiente.
Lo valiente. ¿En La Habana le dicen fruta bomba, en Oriente?
Le dicen papaya.
¿Perro que ladra?
No muerde como tú.
¿Cuál es el nombre de Pérez Prado?
¿Qué cosa?
No sople, Viñoli. No sople. Te sopló Viñoli, Damaso, lo Damaso. Escuché. ¿Te sopló alguna?
No, sí. Porque me retiro de la clase. Así no, profesor.
Te, no, aquí te, no, voy a, no. Te voy a apretar, bueno, pero que tú no vas.
Sí, tú estás apretador. Tú conmigo no sales más por apretador, por favor. No, cuatro nada más que tú quieres, bastante. Además, mira, son cosas que sabemos y cosas que son recurrentes. Pero, por ejemplo, cuando me preguntaste el nombre de Pérez Prado, tú te quedas así y tú te lo sabes.
Sí, pero, dices, pero, ay.
Pero son cosas que uno aprendió, ¿no? Mm. ¿A quién más le podemos hacer el examen ese de ciudadanía? A mucha gente. ¿Qué más? Pregúntame algo rapidito.
Rapidísimo.
No estés inventando.
No. Al pan con conserva de guayaba se le llama pan con...
¿Timba?
Timba.
Qué rico.
No importa que nazca ñato, ¿qué importa?
Que respire.
¿Qué debes hacer con el agua que no has de beber?
Déjala correr.
¿Qué pierde el que se fue a Sevilla?
Su silla.
¿Hasta con qué le dieron?
Ay, ese no me lo sé.
Anota ahí, hasta con el cubo.
Ah, ese no me lo sabía, mira.
¿Y el que mucho abarca?
Ah, ese sí me lo sé, ese sí lo sé, el que mucho abarca poco aprieta. Mm. Tú estás apretando desde ayer.
¿Cómo sale el hijo del majá?
Pinto.
Ah, esta no te la puedo hacer.
No me hagas preguntas que no puedas responder al aire.
Bueno, la pregunta la puedo hacer, tú
pero
no la
yo,
vas a responder.
Yo no puedo responder, no.
¿Qué te voy a coser con un alambre finito? La otra. ¿Qué le pasa al camarón que se duerme?
Te va a llevar la corriente, querido, te va a llevar la corriente. ¿Qué más?
Y a ver si te atreves a decir esta. ¿Por qué cosa yo conozco al pájaro?
No.
Continúa el bombardeo aquí en Tempranito y de Mañana de preguntas profundas, serias, difíciles y capciosas contra Noah, contra Exilda Arjona para verificar su nivel de cubanía.
¿Sabes la imagen que tengo de ti ahora mismo y la estoy odiando?
¿Cuál? ¿Mm?
Tú con un puntero así y yo sentadita en una silla castigada. Mm. La estoy odiando ya.
¿Para qué sirve el que no sirve para matar?
Para que lo maten.
Para que lo maten. ¿Qué nunca tuvo la mujer fea?
Abuelita.
15.
Ay.
¿A qué guarda la cáscara?
Ay, el contenido.
¿Cómo que el contenido, chica? ¿Cómo que el contenido, chica?
Ay, no sé qué es. Al plátano.
Al palo.
La yuca es plátano.
Te estás poniendo nerviosa y me doy cuenta. Ay, qué rico. ¿En qué página se quedó?
¿Qué cosa?
No. ¿En qué página se quedó?
La de la historia.
No. Te quedaste en la página 2. Anota.
No,
anota.
Esa sí, yo no me la sé. No.
Ah, bueno, bueno.
O sea, yo no me la sé.
Fíjate,
nunca la...
Te quedaste en la página 2.
Yo nunca había escuchado eso.
Ah.
Esto
¿qué se pierde cambiándolo por Kimbombó?
Ay, no, esas preguntas...
La baba.
No, esas preguntas yo jamás las había escuchado.
Okay.
Búscame preguntas bueno, de esta, verdad. No, esas son inventadas.
¿Qué se echa cuando se baila?
Échale salsita.
No, un pie. Voy a echar un pie. Cuando tú dices voy a bailar, vamos a echar un pie.
No.
Ocho.
No.
¿Qué se echa cuando uno se manda a correr?
Un pie.
No, eso es cuando se baila, cuando te mandas a correr.
¿Qué sé yo?
De echar un tacón, echar un patín.
Ah, echar un tacón.
9.
Esas no son preguntas de cubanía. Esas preguntas son generalizadas. Eso no tiene nada que ver con Cuba.
No ¿Qué, hay... hace, ¿qué hace María Caracoles?
Bailamos Zambique.
¿Ves? ¿Cómo dejaron al gallo de Morón?
Sin plumas y cacareando.
Sin plumas. ¿Cuáles son los ingredientes de la chicha?
¿De la chicha?
Sí.
Las cáscaras de piña y agua.
Agua, cáscara de piña y azúcar.
Y azuquita. Para café. No inventes, busca preguntas.
No, pero es que estoy buscando preguntas que son más para acá.
¿Ah?
Cuando uno se va, ¿qué se le vende a los que se quedan atrás?
¿Qué es eso?
Sí.
No, sí. No.
Cuando uno se va...
Oye esto.
¿Qué se le vende a los que quedan atrás?
Mira la cara de esos hombres que no saben nada. Jamás había escuchado eso.
No, no.
Claro, gracias.
La respuesta es tan facilita. Lo que pasa es que ustedes se han complicado mucho.
¿Cuál es la respuesta?
Cuando tú te vas,
ajá,
le vendes al cajetín a los demás.
No. Preguntas que sean raras no las voy a contar. No.
Tú sabes que si alguien te dice, no, te voy a vender el cajetín, ¿te vendí el cajetín?
No. Hay preguntas que no voy a aceptar en este jueguito.
¿Qué le sigue a esto? Al que Dios se lo dio...
San Pedro se lo bendiga.
Ah, tú ves, que cuando tú...
Sí,
tú,
porque esas cosas sí, pero tú inventas mucho.
Cuando tú...
Vienes con 500 preguntas. De esas 500 preguntas, 100 no son de un examen de ciudadanía.
Sí,
100 son inventadas.
Lo que está para ti...
Nadie te lo quita.
¿Qué le pasa al que nació para carpintero?
Del cielo le caen los clavos.
¿Está inventando? No, inventando no. Es que
hay preguntas ahí que son antes de la edad antigua.
No.
¿Qué de tu tiempo?
¿A dónde van los albañiles cuando se acaba la mezcla?
No.
¿Qué tiene el que no tiene de dinga?
¿Qué es eso, niño?
Sí, señor. Mira, Viñoli dice que sí.
No.
Sí, señor. Sí, señor. 11, no te la sabes.
No.
¿Qué tiene el que no tiene de dinga?
No, para mí son 7, porque las preguntas inventadas esas no las conté.
Mandinga.
No. Dice Bárbaro que yo me estoy enfrentando a un contrincante que ha vivido varias décadas. Eso por las preguntas esas que tú me has puesto que no sé responder.
Mira, Bárbaro.
Dice Bárbaro que es porque tú has vivido varias décadas. Tienes toda la razón. Él es más viejo que yo. Y Bárbaro tiene una pregunta para ti. Dice que te pregunte, cuando tú te bañas, ¿qué es lo primero que tú te secas, Jaco? Más pensado, ¿qué es lo primero que tú te secas?
Los ojos.
El agua, Jaco. ¡El agua!
Yo no necesito vaca.
Estoy hablando ahora con Mario Cázares, cantante, compositor y productor discográfico venezolano. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amor?
Un placer estar hablando contigo. Óyeme, en esta época de tecnología, cuando mi productor me dijo que tenía que conversar contigo, pues lo primero que hice fue googlear. Y te busqué y wow, impresionante todo lo que has hecho por la música. Descubriste tu pasión por la música desde muy temprano. Vi que ganaste tu primer premio en el Festival de la Voz Infantil de Maracaibo en el año 1995 con una canción compuesta por ti a los 11 años. Así que háblame de esto, de tus inicios en la música.
Bueno, yo creo que la música viene prácticamente heredada de mi familia, a pesar de que ninguno de ellos tomó la música como profesión. Sentía una gran pasión por la música, cada uno con diferentes géneros. Mi abuelo era más ranchero, le gustaba la música mexicana, mi papá era más salsero y la trova, mi tía era más pop, y así cada uno en la familia tenía como su género, pero todos eran muy apasionados y todos cantaban, y yo como que me crié con esa, me enamoré de esa pasión que ellos tenían por la música, y desde niño fue algo que no decidí, pues fue algo que me tomó por sorpresa. Escribí mi primera canción a los 8 años, enamoradito de una niña en el colegio, y desde esa vez no paré y me entregué por completo a la música, a descubrirla, a entender esas grandes canciones que se hacían antes, que contaban historias, que movían sentimientos y emociones, con la ilusión de algún día poder llegar a hacer esas canciones, de poder tener el alcance que tenían esos grandes artistas y la conexión con el público.
Y te quería preguntar, ¿de manera autodidacta o fuiste a escuelas donde estudiaste música, donde puliste todo esto que tenías, todo lo que sabías, bueno, de música?
Tenía una profesora de música en el colegio, en básica, que fue una gran fuente de inspiración porque teníamos una muy bonita conexión. A ella le encantaba como yo cantaba, ella fue la que me inscribió en los primeros festivales, y ella, recuerdo que me, como yo era muy curioso con lo de la música, ella me decía, tienes mucho potencial, sabes hacer voces así de manera natural, que no es algo común, y me mostraba música nueva, pues, y me regalaba cassettes, y yo me emocionaba muchísimo. Eso me motivó mucho, y a los 11 años, no, sí, como 10, 11 años me inscribieron en el Conservatorio de Música de José Luis Paz para estudiar música académica, y estuve como un año ahí, pero me aburrí, no entendía por qué, y yo mismo no quise ir más, porque no entendía por qué la música tenía que ser así como tan ortodoxa y tan formal, no era mi manera de concebir la música, pues. Ya cuando salí de bachillerato y fui a la universidad, y sí, estudié ingeniería en sonido, me gradué en ingeniería en sonido.
Muchísimas colaboraciones he visto por acá, he visto, y cuando leí Felices los Cuatro, ¿quién no ha bailado con ese tema musical? Mayores, Vacaciones, Lágrimas No Más, y bueno, muchísimas composiciones. ¿Cómo te inspiras? Muchas son solamente tuyas, pero muchas son con colaboraciones, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, han sido muchas bendiciones, gracias a Dios. Yo llegué acá a los Estados Unidos hace alrededor de 6 años más o menos, y me sorprendió la vida, porque yo vine por una semana a cantar en los 15 años de una prima, y me quedé y no he vuelto a Venezuela. Y mientras hacía Uber me llegó la sorpresa, la noticia de que Wisin había grabado un tema mío que es Vacaciones. Y yo antes de eso nunca había escrito canciones con nadie, siempre escribía mis canciones solo. Y esa canción en particular la escribí con un amigo que me invitó, no era ni siquiera para Wisin. Esa fue mi sorpresa, que fue una canción que escribí con un amigo, y de pronto se me llegó la noticia de que la había grabado Wisin, y me cambió la vida literalmente esa canción. Después, a raíz de eso, comenzaron a llamar de las disqueras para juntarme con otros compositores a colaborar en nuevas canciones, y nacieron estas canciones que comenta, Felices los Cuatro, Mayores, No Me Acuerdo, de Thalía y Nati Natasha, entre muchas otras, pues. Una experiencia bien, bien enriquecedora. Al principio era un poco incómodo, porque para mí componer era un acto muy de mucha intimidad, pues, algo muy personal. Y las primeras veces era como extraño, incómodo, porque tienes que tratar de congeniar con otras personas, los gustos de cada quien, la influencia de cada quien. Pero después, con el tiempo, me fui adaptando y entendí que es un acto bien nutritivo para el alma y para todo ser humano, porque incluso para la canción, pues, porque poder tener la influencia, los gustos musicales de distintas personas, de distintos países, y todos trabajar en pro del mismo objetivo, que es lograr una gran canción que conecte con la gente, tiene una magia muy muy especial y poderosa, pues. Y ese ha sido como el secreto de estos éxitos.
Debe haber sido muy interesante haber compuesto de esta manera, ¿no? Poniendo cada cual su granito de arena para al final llegar a estos grandes éxitos. Escuché un tema tuyo, escuché un tema que se llama Volver a Casa. Te confieso que me sacó las lágrimas porque me vi reflejada. Soy cubana, salí de Cuba.
Wow.
Entonces estoy aquí con eso mismo que tú dejaste a tu Venezuela. Con eso que han dejado tantos cubanos lejos, atrás, que no hemos vuelto más nunca a nuestras raíces, pero teniéndolas siempre acá en suelo estadounidense. Volver a casa se ha convertido en uno de los signos de la diáspora venezolana. Así que cuéntame un poco de este tema.
Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, pa' ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa.
Wow, me alegra muchísimo saber que te llegó, que la sentiste también,
sí.
Porque en verdad es una canción que no tiene nacionalidad, pues. Habla de ese hogar, de ese terruño que para cada uno será su país, pero no tiene fronteras esta canción. Y fue de mis más grandes bendiciones hasta hoy, porque antes de que se dieran todos estos éxitos comerciales que nombramos anteriormente, esta canción la escribí y fue un acto de una experiencia muy muy personal, pues. Como te comenté, yo vine por una semana solamente a los Estados Unidos a cantar en los 15 años de una prima, y esa semana se ha vuelto 6 años, más nunca he regresado a Venezuela. Y esta canción narraba a los primeros 8 meses que por primera vez estaba fuera de mi país, lejos de todo eso que uno añora, de eso que uno lleva en el corazón, que es la familia, los amigos, el terruño, las costumbres, las tradiciones, el sabor de nuestra comida, los paisajes, el aire donde nacemos, nos criamos. Y yo conté esta historia muy personal. De hecho, ni siquiera tuve la intención de lanzarla ni nada, sino que se la canté a un amigo el día que la escribí, y él se privó a llorar, y yo no entendía por qué. Y me dijo, lanza eso ya, que va a ser el himno de todos los inmigrantes venezolanos. Y yo no entendía por qué, porque verdaderamente no escribí la canción con ese objetivo, pues ni siquiera sabía que tantos paisanos estaban en la misma situación que yo. Simplemente estaba describiendo lo que me estaba pasando a mí, y por cosas del destino, gran parte de los venezolanos estaban pasando por la misma situación. Y al otro día de habérsela cantado, nosotros, esto es antes de haber pegado estas canciones, cantábamos así en un sitio donde nos pagaban,
sí,
muy poco por cantar, pero bueno, íbamos y era nuestro trabajo. Y él me dice, porfa, ¿me puedes venir a buscar para que lleguemos juntos al sitio? Y yo lo fui a buscar en casa de un amigo. Cuando llego a casa de los amigos, era un diciembre, 6 de diciembre, domingo, y estaba... La escena era una cena típica venezolana navideña. Las mujeres estaban preparando la comida, las hallacas, los hombres tomando, los niños corriendo. Y él me dijo, por favor, pues, antes que nos vamos, ¿puedes cantar la canción que me cantaste ayer? Yo no entendí por qué me dijo eso, pero comencé a cantar la canción así a capela, y fue la misma reacción que él tuvo el día anterior. Comenzó a llorar todo el mundo y yo no entendía qué estaba pasando, en verdad. Y me fui... Nos fuimos, pues, al siguiente día, cuando desperté, que revisé mi teléfono, tenía abarrotado el teléfono de notificaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, y resulta que esa noche alguien en la casa esa me grabó con su teléfono y yo no me di cuenta, y lo montó en su Facebook y se hizo viral, pues alcanzó más de 2 millones de reproducciones en 3 días, y fue una experiencia maravillosa porque comencé a recibir mensajes de muchísimas personas, de todas partes, venezolanos en todas partes del mundo, expresándome el sentimiento y dándome las gracias por esa canción que les había hecho conectar de nuevo con nuestra raíz, pues. Y para mí fue mágico porque no fue nada planeado, no fue nada que hice con algún propósito, y la vida me sorprendió con uno de los regalos más lindos que me ha dado hasta hoy, pues, que es esa canción tan, tan sagrada, tan importante para todos los venezolanos. Y bueno, ahora que tú me lo dices,
sí, para todos, para todos los que un día dejamos la tierra, fíjate, volver a casa, si tú lo miras, puede ser un tema universal para todos los que hemos dejado tantas cosas lejos y no hemos podido regresar. De verdad que es muy sentido, me gustó muchísimo el tema.
Gracias,
en mi casa. Vamos a hablar de cosas ahora más moviditas, de lo más reciente, Se Vuelve Loca, este disco que compartes con Oscar de León, que lo disfruté muchísimo también, esta mezcla de salsa y reggaetón. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esto?
Wow, no, esto es más que un sueño, porque Oscar de León es muy, muy, muy importante en mi vida. Era el artista favorito de mi papá. Y de hecho la primera canción que grabé en mi vida, cuando tenía 13 años más o menos, fue una canción que popularizó Oscar de León en Venezuela, pero que es de uno de ustedes, el más grande de ustedes, Benny Moré, Matas y Guaraya.
Sí, cómo no.
Yo grabé esa canción cuando tenía 13 años, fue la primera canción que grabé en mi vida. Y después con el tiempo, recuerdo que mi papá solía escribirme cartas en mis cumpleaños, y una carta me escribió: hijo, serás grande en la música como el sonero del mundo, Oscar de León, me puso una vez. Y después de todo lo que pasó con Feliz de los Cuatro, Mayor y todas estas canciones, esta canción, Se Vuelve Loca, es una canción que yo hice para un grupo que se llama CNCO, de chicos, y la popularizaron, y estuvo acá. Pero hablando con un amigo productor venezolano, se llama Yasmil Marrufo, un día tuvimos la idea, yo comencé a cantar esa canción como entumbado de salsa, porque originalmente es un reggaetón, y él me dijo: wow, suena increíble. Y le dije: ¿por qué no lo hacemos, pues? Y lo hice más como por un placer mío, pues, ni siquiera con la intención de sacarlo ni nada. Y llamamos a los músicos, nos fuimos al estudio, grabamos todas las percusiones en vivo, y yo me lo disfruté demasiado, demasiado, porque soy muy fanático de la salsa. Y hice esta versión, la grabé, y recuerdo que un día fue al estudio el hijo de Gilberto Santa Rosa, y le mostré la canción, y me dijo: wow, si tú logras que Oscar de León se monte aquí, esto va a ser un suceso, me dice. Y yo, wow, me llamó mucho la atención, porque ya yo conocí a Oscar. De hecho, una vez habíamos trabajado algo para él, que no ha salido aún, y teníamos una muy buena relación, pero no se me había pasado por la mente invitarlo a cantar una canción conmigo, además que es Oscar de León, o sea...
Sí, claro.
No que lo veía imposible, pero... porque yo no creo que nada es imposible.
Claro que no.
Y bueno, me atreví y lo llamé y le dije: maestro, mire, tengo esta data. Y me dijo: hijo, cuando usted diga, usted me dice y yo voy y le damos.
Se vuelve loca, ella se vuelve loca. Me encanta que la vea.
Y así fue, grabamos la canción, una experiencia, wow, mágica, mágica para mí.
Muy bueno.
Hicimos el video, de hecho lo puse a cantar.
Sí.
En la parte que la canción es una fusión de salsa con reggaetón. Entonces yo lo puse a cantar a él en las partes del reggaetón. Y me decía: hijo, pero es que después la gente, los fanáticos se van a molestar. Y yo le digo: no, ¿por qué se van a molestar? Si es música, además usted canta de todo, usted le pone sabor a todo lo que haga. Y así fue, y grabamos la canción, grabamos el video, y es una experiencia que jamás olvidaré, pues, tener una canción junto a este ícono de la música en mis comienzos como artista, como cantante. Wow, una gratificación enorme y una responsabilidad también muy grande, ¿no?
Claro.
Porque su peso como artista es una leyenda, de las pocas leyendas vivas que nos quedan de la música, ¿no? Y eso me compromete
a seguir.
A seguir trabajando duro y con excelencia, como lo ha hecho él durante toda su carrera.
Oye, qué bien, Mario. Un gustazo hablar contigo, un gusto escuchar tus canciones, bailarlas, llorar con ellas también, ¿por qué no? Y nada, el éxito te va a seguir sonriendo, porque tú tienes muchísimo talento. Gracias por haber hablado conmigo hoy.
Amén, mi amor. No, gracias a ti por el cariño, por por compartirme tu sentir, por disfrutar también de mi música y por esta entrevista que me permite llegar a toda tu gente, a todos los que te escuchan. Les mando un abrazo inmenso y bueno, sepan que por aquí Cáceres, un venezolano, pero hermano también de la vida y del mundo, va a estar por aquí haciendo canciones con todo el corazón para que sigan disfrutando, sigan bailando, sigan llorando, sigan encontrando en sus corazones ese motor para vivir la vida con alegría.
Oye, muchísimas gracias, muchos éxitos, un abrazo.
Igual, un beso enorme, feliz día.
Gracias, igual para ti.
Y un poco de licor para el dolor.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Vamos a hablar de una pelea de boxeo, pero no, vamos a hablar como si estuvieran en una pelea de boxeo, donde hay árbitros, donde hay boxeadores que los cambian para aquí, para allá. Mira, vamos a hablar de cómo cambian en Cuba los dirigentes, mi vida. Como si tú estás hoy dirigiendo la provincia de La Habana, mañana te dices te tienes que ir para Holguín y sacan un artículo alabando la labor destacada que hiciste en la provincia de La Habana. Pero lo que dejaste fue todo mal. Pero no importa, te vamos a mover, te vamos a ascender. Y vamos a hablar de esta mujer, de esta chica.
Compañera.
Que fue conocida como la psicóloga millonaria de Panamá. Recuerden cuando Suseli Morfa, que era primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, va a Panamá a la Cumbre de las Américas en el año 2015 y tiene un enfrentamiento y se le ve la cara totalmente descompuesta cuando ella está defendiendo al régimen cubano durante un acto de repudio que le dio la vuelta a todo el mundo y que todo el mundo vio. Ella dijo esta frase: actualiza tu modelo económico, y dijo que se había pagado su viaje a Panamá.
¿Quiénes le pagan ustedes para venir acá?
Nadie.
¿Quién le pagó el pasaje?
Nadie. El pueblo.
Dinero, pero usted se pagó su pasaje.
Mi pasaje, soy licenciada en psicología y como yo.
Y con $20 al mes que gana se pagó su pasaje.
¿Quién te dijo que da $90?
¿Cuánto gana?
Actualiza ese modelo económico.
Somos ricos.
Y somos ricos. La ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces.
¿Ustedes pagaron el pasaje?
No, sí pagamos el pasaje. Sí lo pagamos. Y permiso, que estamos defendiendo una causa justa.
Bueno.
Pero qué impertinencia la de Mario Vallejo. Claro que sí.
Insistente.
Claro, la muchacha estuvo ahorrando desde 1987.
Porque ella sabía que iba a haber la cumbre esta de las Américas del año 2015, que la iban a hacer en Panamá y que ella tenía que tener un dinerito guardado para poder pagarse su pasaje. Bueno, ¿por qué estamos hablando de nuevo de Suseli Morfa González? Porque ahora ya no es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, ahora es...
Pues está más vieja, ¿no?
Ahora es la que está al frente del Partido Comunista de Cuba en Matanzas y han sacado un artículo, como te digo, alabando todo lo bueno que ha hecho esta señora, porque ella es premisa de unidad y continuidad del proceso revolucionario cubano. Dice aquí que a escasas horas de ser elegida para asumir la desafiante tarea. Y todos sabemos que nadie elige y que los dirigentes los cambian de ahora para mañana, los llevan de La Habana a Holguín, de Holguín a Matanzas, de Matanzas Pinar del Río.
Para eso sí hay transporte.
Para eso sí, les dan una vivienda, les asignan ciertas facilidades que no tienen el resto de los mortales en Cuba. Y en fin, señores, en fin, que si ustedes leen ese artículo, no se van a sentir
ella es la que manda en Varadero ahora.
Ella es la que está mandando ahora en Matanzas, por supuesto está mandando en Varadero, así que ya saben, eso es cosas que vemos todos los días, pero bueno, que esta mujer pasó a la historia porque la apodaron así, la psicóloga millonaria de Panamá, porque ustedes escucharon que ella dijo que ella se había pagado su pasaje, que allá nadie le había dado dinero para viajar hasta Panamá, que estaba haciendo un acto de reafirmación revolucionaria en Panamá, donde allí le dijeron ratas, le dijeron de todo, gusanos a la contraparte, según ellos, cubanos, los cubanos dignos que fueron a esa cumbre a defender de verdad lo que es la libertad de Cuba. Bueno, en fin.
Pero los psicólogos gritan así todo.
Bueno, yo no quiero una consulta con ella.
¿Tú nunca has tenido consulta de psicóloga?
Sí, pero no con ella, porque ella no me iba a arreglar ninguno de mis problemas. Yo, con esa cara que tenía.
¿Qué problema? ¿Qué problema?
Bueno,
tú no sabes.
Aquí a ti, cada cual
a
tiene.
Y nada más que mirarte de Norte a Sur y de Este a Oeste, uno se da cuenta que uno tiene problemas.
Cualquiera tiene una emergencia a sí mismo. Bueno, ya saben.
El problema tuyo.
Ahora, no. El balneario de Varadero es de Suseli Morfa.
Bueno, a lo mejor no tiene punche ahí, porque a lo mejor no.
Que no tiene. No. Que ella pida, levanta su teléfono y pida una semanita, un fin de semana en un hotel en Varadero. ¿Cómo tú le vas a decir que no a la del Partido Comunista del territorio? ¿Tú lo harías?
Y te pones una manillita y todo, que dice Morfa.
Pero tú lo harías. Te llama la primera secretaria del partido de la provincia y te dice, necesito un fin de semana en este hotel. ¿Qué tú harías?
No.
Tú le pones alfombra roja.
Pero compañera Morfa. La habitación que nosotros tenemos destinada para los primeros secretarios del partido está disponible. El que estaba atrás también tenía su habitación.
Así mismo. Ella dice que la tarea de primer orden que tiene en la provincia de Matanzas es incrementar cada vez más las ofertas para bajar los altos precios, algo que está afectando a la población.
Pero eso es capitalismo.
Pero no.
Si va a aumentar las ofertas, quiere decir que va a haber abundancia, ¿no?
Pero yo lo que quiero es que ella diga cómo va a ser esto, para que lo lleven al resto del país, porque esto es un punto clave en todo el país. Entonces, si tú lo vas a lograr en Matanzas, pues mira, mi vida, quizás te podamos mandar para todas las provincias. Ya cuando tú arregles Matanzas, te puedes ir para La Habana, te puedes ir para Pinar del Río y arreglas todos esos lugares que están tan mal.
No, porque le va a empezar a hacer sombra a Díaz-Canel y tú sabes que él está
arreglando todo. Bueno, quién sabe si llega.
Porque podemos poner al señor Fulano,
pero si todo es así, el que
secretario
venga.
Secretario general de la ONU.
Eso es como un Team Marín, así que quién sabe.
¿Y si va a bajar los precios?
Dice ella que va a bajar los precios.
No,
quiero que ella lo haga. Yo quiero que esta señora logre eso.
Es la tipografía, ¿no?
No, yo no sé, pero yo quiero que ella logre eso. A ver si la pasan por todo el país y puede. Bueno, a lo mejor ella tiene la varita mágica para arreglar todos los problemas económicos que hay en Cuba. ¿Quién sabe?
¿Y por qué tú no crees?
Acuérdense que ella dijo, actualiza tu modelo económico. A lo mejor ya ella estaba pensando en eso y tiene planes, tiene cosas
concretas.
Pero eso
concretas. Es una usaganería de tu parte. Porque ella fue seleccionada para ir a Panamá es porque es una compañera integrada, inteligente. Ajá. Y además estudió una licenciatura.
Se cae o no se cae, pa' afuera. Se cae o no se cae, pa' afuera. Se cae o no se cae.
Contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco. Él solo daba de gol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por ese fin se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió solito con el queche se quedó. El equipo entero era de Cuba. Cheche y el piche eran hermanos, el terreno en Cuba se lo digo yo, y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad,
y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda ni un fiambre.
jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro la base se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tiene que nacer.
Si no te gusta te tienes que la regla del juego tiene que cambiar, a la juventud le toca pinchar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
¡Mancanzón!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre, base llena sí, sin out, y viene a vaquear el hambre.
Y todo el mundo se este juego tan extraño, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más.
Callao que la tiene lucha, te pasa la bono pide, a pide roga, a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo, ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Careguante.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena y tu equipo está cansado de jugar en tu novena.
Ahí nada más.
El terreno está vacío, no te queda de un
para volverte a engañar.
Esto es San Luis sin guantes.
Y se prepara el pitcher.
Y ahora deja que tú que te lumbre.
Que lo que hay, se cae o no se cae. Esto hay, empuja un poquito pa' que se caiga como un mango madurito. Que lo que hay, se cae o no se cae.
Gracias amigos por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, hoy lunes 20 de junio de 2022. Continuamos con más celebridades que nacieron un día como hoy. ¿Qué me estás señalando?
El papel. Que se
no, ese papel es para después.
Ah, no
ese
es para papel. Ahora.
Tú mandas en tus papeles. En los papeles míos mando yo.
Por eso te escondo a veces lo que tienes.
En los tuyos mandas tú.
Él no se acuerda que hace poco vino con un panfleto aquí y yo lo escondí. ¿Por qué no? Eso no puede ser. Un tucho.
Mira, todo lo que tengo es tucho. Pórtate bien porque te voy a traer el libro de los sueños otra vez.
Por eso, pero te lo escondí.
Te lo escondí. El libro de los sueños.
Cuéntame.
Un día como hoy nació Audrey Murphy. Audrey Murphy es para los historiadores uno de los soldados más condecorados del ejército de los Estados Unidos. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Fue herido en 3 ocasiones y se le acreditó haber participado en más de 300 misiones y haber comandado muchas otras. Recibió la Medalla del Honor, que es el máximo galardón militar de los Estados Unidos por su valor, junto con otras 32 medallas de este país, 5 medallas de Francia, 1 de Bélgica. Y se ganó la Estrella de Plata 2 veces en 3 días. Ganó 3 veces, o sea, ganó 3 corazones púrpura y la Cruz de Servicios Distinguidos. Audrey Murphy tuvo el valor de él solo en medio de una batalla en la Segunda Guerra Mundial a comandar a su escasa unidad, que de 120 y tantos quedaron menos de 20 por las bajas que sufrieron. Se encaramó en un tanque y usando la ametralladora de un tanque ya roto, deshecho, incendiado, mantuvo a raya a decenas de soldados alemanes. Estuvo conteniendo el empuje alemán él solo encima de un tanque, disparando la ametralladora hasta que se le acabó las balas y regresó a donde estaban los suyos, organizó el contraataque y siguió. Él tiene la particularidad que después que se acaba la Segunda Guerra Mundial se dedica al cine. Por tanto, se convirtió en actor y es el actor más condecorado de muchos otros actores famosos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos, muchísimos. No vamos a decir los nombres, pero él fue el más condecorado. Claro, primero fue soldado y después fue actor. En algunos casos fue a la inversa. El actor después devenía en soldado y regresaba a la actuación. También nació un día como hoy, que le acabo de colgar el teléfono, me llamó hace unos instantes, este señor que nació...
¿Pero le respondiste?
Claro que le respondí. Si es mi socio, Lionelito.
Ya.
Es mi socio, el Lione.
Y con confianza y todo.
El Lione. Mira, vamos a escuchar una canción del Lione para que tú sepas a quién yo me estoy refiriendo. Yo sé que tú no sabes, pero yo sí sé que yo sé, porque le respondí el teléfono. Viño, tíramelo ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nada más y nada menos que Lionel Richie está cumpliendo años hoy. Nació en 1949.
Más 73 menos como tú.
73 años ya.
Es más o menos contemporáneo contigo.
Estás mirando a Viñoli.
Es contigo.
Señores, qué cantidad de
música buena,
de música,
buena,
de música.
Dilo, cuando escuchábamos música buena.
Mira, en su época de solista tuvo 5 números unos. El tema Lady, ¿te acuerdas el tema Lady que se lo dio a Kenny Rogers?
Sí.
Ajá, Kenny Rogers. Y también trabajó en Somos el Mundo, Somos el Mundo.
Sí, pero usted te lo va a buscar
que
ahorita.
Que la compuso junto con Michael Jackson. Uh-huh. Trabajó en Somos el Mundo. Bueno, es famosísimo el Lionel Richie. También nació un día como hoy este músico estadounidense de la banda Van Halen, Michael Amp. Vamos a escuchar a Van Halen. acabo de colgar el teléfono, Exilda, para que sufras a esta actriz que nació en Hawái. Además es productora, es 50-50 australiana estadounidense. Uh-huh. Recibió un premio Oscar, un BAFTA, un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla, dos premios Primetime Emmy, 6 Globos de Oro y fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2004 y 2018. 2004 y 2018 fueron los días en que yo, los años en que yo me empaté con ella. Después tu romance ahí que se empató con Tom Cruise y eso. Pero bueno, estamos hablando de Nicole Kidman. Nicole Kidman está de cumpleaños hoy, así que muchísimas, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Según he encontrado un dato aquí, mira este, caramba, me lo perdí. Tiene más o menos, en el 2015 tenía un patrimonio de unos 183 millones de dólares. Una sirigaña, 183 millones de dólares. Tú sabes contar de uno en uno hasta 183 millones, chinda.
Pero para eso te tengo a ti. Para eso, bueno, te tengo a ti.
Felicidades, felicidades a Nicole Kidman, que está de cumpleaños hoy.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Yo lo voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Oye, coge el trío Daniel.
Yo lo voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
No los queremos, no los necesitamos.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo Canel.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma. Despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a no habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, que van a decir trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval. Sigue sufriendo.
Se van, se van.
Tienen a un pueblo callado que por dentro está muriendo.
Se van, se
te
van.
Te lo juro que
La sangre me está hirviendo.
Se van,
tú
se
pasando
van.
Trabajo y ellos como millonarios viviendo.
Oye, se van, se
si
van.
Nos ponemos bien duro, tienen que salir corriendo.
Se van, se van.
Bótale tanta tristeza y de sufrimiento.
Se van, se
ay,
van.
Ojalá y ojalá que se los lleve el viento.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy es el día más feliz del año, rapidito, porque es el día más feliz del año, señores, porque con este día se despide ya la primavera, viene el solsticio de verano y existen motivos o factores para tener en cuenta este día 20 de junio como el día más feliz del año, porque se relaciona con el incremento de las horas de ocio, mejora las condiciones climáticas y se aproximan algo que a ti te gusta muchísimo, los días libres. Hoy es el día más feliz del año.
Que tú dijiste horas de ocio.
Horas de ocio. Esas horas que tú pasas por ahí mariposeando sin hacer nada. Sean felices, señores, que nadie les corte su felicidad. Sean felices a su manera, con lo que más les guste, con lo que más quiera. Países más felices del mundo, acuérdate que están en el número uno. Finlandia. Así que a mudarse a Finlandia, señores.
Maggie, horas de ocio, no horas de hocico. Hocico y oso son dos palabras diferentes.
Y de osito. Él es un osito.
Y horas de osito.
Él es un osito.
Bueno, nos vamos mañana.
Nos vamos mañana, no.
Nos vamos, no, es que me cortas, porque me cortas la inspiración.
Nos vamos.
Mañana espero que hables un poquito más, porque los días feriados tú te callas.
Mañana les cuento un poquito más entonces del Día Mundial de la Felicidad, el Día Internacional de la Felicidad, porque me quedé ahí con algunas cosas que quería compartir con los oyentes. Nos vemos.
Acelerado ahí. Comida. A comer. ¿Qué lo estoy diciendo para Fili Cuba? Tremenda hambre lo que es. Mira esto. Jama. Comida que hay tremenda hambre.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a tu viejón.
¡Jama! Pero que no le pongo un poco de jama, que está muy rica.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a cualquier con
jama. Hace falta comida que hay tremenda hambre.
Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón.
Salsa sabrosa,
pongan salsa,
ahí te la bien por otro.
parece.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.